noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Aquí está comenzando Radio Transmundial Uruguay. Muchas gracias por estar allí del otro lado escuchando nuestra propuesta en este lunes 13 de abril. Ya va avanzando rápidamente el mes, así que muchísimas gracias por siempre estar con nosotros apoyando al Ministerio aquí de RTM Uruguay. Como ustedes saben, este año, si Dios quiere, estaremos cumpliendo 45 años aquí en Uruguay. Así que estamos muy agradecidos a Dios por su fidelidad y también por ustedes que siempre están allí escuchando, que siempre están ofrendando y orando por este ministerio. Y ahora los voy a dejar en compañía de nuestra propuesta de hoy, que seguimos adelante escuchando la palabra de Dios para hoy. Luego tendremos más de Misión 66, tendremos un nuevo encuentro de Mujeres de Esperanza y mucho más, que tenemos hasta la medianoche con mucho estudio de la Biblia, reflexiones y por supuesto buena música hasta la medianoche.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy. Aunque usted no lo crea, hay gente que elige construir su vida, su casa, su hogar, sobre el fundamento del mal. Escúchelo hoy en la Palabra de Dios para hoy. Como el pastor Chuck Smith notó en el programa anterior, hay un amplio rango de asuntos que se cubren aquí en nuestro estudio de Proverbios, consejos que tratan de nuestra vida, relaciones, decisiones, y en esta edición nos advierte en contra de construir nuestro hogar sobre el fundamento del mal. Así que si usted tiene una Biblia a mano, vaya con nosotros al capítulo 21 de Proverbios, cuando el pastor Chuck Smith comienza la lección de hoy con una mirada al carácter del hombre malvado, quien se complace en ver el mal y obtiene satisfacción en participar de él también.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más en esta emisión de La Palabra de Dios para hoy. En el capítulo 21 de Proverbios, Salomón declara: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Quiero decirle, estimado oyente, que las palabras que se traducen aquí, repartimientos de las aguas, en el hebreo, literalmente, quiere decir como los cursos de las aguas. Es que en la tierra de Israel han hecho muchos canales para el agua, por medio de los cuales pueden dirigir el agua del río hacia las áreas de cultivo. Estos canales eran, por supuesto, para llevar el agua hacia el área deseada. Es así que Salomón declara que, en realidad, el corazón del rey está en la mano de Jehová, y así como el rey, por medio de los canales que él tiene, es capaz de dirigir el agua hacia el sitio que el rey desea, así Dios es capaz de dirigir el corazón del rey de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos desear que nuestros corazones estén en la mano de Dios, que el Señor pueda dirigir nuestros corazones. Y eso es precisamente lo que las Escrituras nos prometen. Es la realidad para nosotros para que caminemos con Jesucristo. Nos dice el Señor, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es lo que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en su segunda carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 3, versículo 3, decía esto precisamente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Como hijos de Dios, Dios expresa su voluntad y su propósito para nuestras vidas, dirigiendo nuestros deseos. Así que como hijos de Dios podemos decir que nuestros corazones están en las manos del Señor. Él los dirige como los canales de agua hacia donde lo indica su voluntad. Es esto precisamente lo que debería ser nuestro caso. En el capítulo 21, en el proverbio que sigue, el versículo 2, nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y sí, esto es verdad, nosotros tenemos que decir que podemos dar fe. Es asombroso cómo es que podemos realmente racionalizar y justificar cada cosa que hacemos. ¿Se da cuenta? Aquí dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero observe, dice, pero Jehová pesa los corazones. Dios mira especialmente mis motivos. Dios siempre está interesado, no tanto en lo que hacemos, sino el motivo de nuestras acciones. Ahora, es posible que una persona tenga acciones totalmente apropiadas, pero con la motivación equivocada. En 2 Corintios capítulo 5 se nos dice que todos nosotros estaremos delante del trono de Cristo, de manera que hemos de ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, de qué tipo son esas obras. Jesús nos dice que seremos juzgados definitivamente de acuerdo a no lo que hayamos hecho, sino lo que motivó lo que hicimos. Él decía en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay muchas cosas que una persona supuestamente hace para el Señor, pero en su interior, eso está motivado por sus propios deseos de ser reconocido. El deseo de ser un líder o lo que sea, y la motivación de la obra es lo que está mal. Un día Dios probará nuestros corazones, ha de probar nuestras motivaciones. Así que donde cada hecho es correcto, a mis propios ojos, es bueno que yo pueda decir, mira lo que hice, Señor. Porque estarán aquellos que le dirán, yo profeticé en tu nombre, prediqué en tu nombre, hice estas cosas, y el Señor dirá, hey, yo no te conozco. ¿Se da cuenta? Tuvieron la motivación equivocada. Por eso uno de los primeros proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debiéramos preguntarnos siempre, ¿cuál es la actitud de mi corazón? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Eso es lo que necesito examinar, y aún así, ¿quién puede saberlo? Porque decía el profeta Jeremías, en el capítulo 17 de su libro, en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que uno se pregunta, ¿qué puedo hacer? Dios un día ha de juzgar mis obras por las motivaciones de mi corazón. Pero resulta que mi corazón es engañoso y perverso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer exactamente lo que hizo David y que lo expresa en el Salmo 139. Él decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Estimado oyente, quiero decirle que yo no conozco mi propio corazón. Por eso le pido a Dios, examina mi corazón. Dios, revélame si es que hay algo allí que no es bueno. Señor, déjame saberlo. Dios, revélamelo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que le pido a Dios. Ya en el versículo 3 leemos, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hay personas que siempre están listas para el sacrificio. En el Nuevo Testamento Jesús perseguía a los fariseos porque ellos eran muy meticulosos pagando los diezmos de sus huertas donde plantaban sus semillas. Así que ellos contaban las semillas de cilantro y decían, 9 son para mí, 1 para Dios. 9 para mí, 1 para Dios. Tan meticulosos eran en pagar sus diezmos. Ellos diezmaban su anís, la menta, el comino, sus especias. Pero Jesús les dijo, ustedes han omitido la parte más importante, que es la justicia, la misericordia y el juicio. Así que Dios está más interesado en que busquemos ser justos, en que busquemos ser misericordiosos, que en que ofrezcamos algún sacrificio a Dios. Hacer juicio y justicia es a Jehová más agradable que sacrificio. Es que Dios dice que no quiere sacrificio u ofrenda. Lo que quiere Dios es un corazón quebrantado, un corazón arrepentido. A ese corazón Dios le dice que no lo rechazará. Pero él sí habla acerca del rechazo de sus sacrificios en ese contexto. Él dice, no me traigan más, estoy harto de ellos, no quiero más de sus sacrificios. Su corazón, el corazón de ese pueblo, no estaba allí. El sacrificio en ese estado no tiene ningún significado. Dios dice, no lo ofrezcan, no lo quiero más. Lo que quiero es verdadero arrepentimiento, verdadera justicia, juicio, misericordia. Estas son las cosas en las que Dios está realmente interesado. En el versículo 4 leemos, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Es que el hombre malvado no puede hacer nada bien. Pero la mirada altiva, el corazón orgulloso, tenemos que saber que Dios detesta eso. Estimado oyente, humíllese a usted mismo. Porque en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, verso 12, nos dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Llegamos ahora al versículo 5 de Proverbios 21, y nos dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Aquellos que se apresuran porque quieren ser ricos, tienen aquí esta advertencia. Hey, ustedes de esa manera serán pobres. Es que no hay un camino rápido, honesto, a las riquezas. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, pero apresurarse lo dejará en la quiebra. Llegamos al versículo 6, nos dice así, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Si estos son los que andan por allí haciendo confabulaciones, haciendo fraude. Por eso dice amontonar tesoros con lengua mentirosa. Habla de todas esas estafas que ellos hacen. Pero, ¿cuántas veces, cuando ellos son atrapados, se quedan sin nada? Los versículos 7 y 8, si me acompaña, estimado oyente, vamos a leerlos. Dicen, la rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Yo quiero, estimado oyente, que usted note aquí el contraste en la poesía hebrea. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Debo decir que probablemente una mujer en mil es rencillosa, pero Salomón tuvo mil mujeres, así que sin duda él tenía alguna de ellas. Probablemente él está hablando por experiencia propia, que es mejor vivir en un rincón del terrado. Yo realmente no lo entiendo. Diré esto seriamente. Pero sin duda es mejor vivir, para mí, en mi dormitorio, estar con mi esposa. Salomón tenía esta concepción debido a su experiencia. El verso 10 dice, el alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Sí, el alma del malvado, la mente, la conciencia, todo eso desea el mal. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia, nos dice el versículo 11. Algunos de estos proverbios que vienen a continuación no necesitan ninguna clase de aclaración. Dice, considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ahora quiero decirle, en cuanto a esta última parte, una vez más, que siempre piense que Dios se ocupa de la causa del pobre. Lo vemos siempre a Dios ocupándose de la causa del pobre. Como decía en otro pasaje, a Jehová presta el que da al pobre. Si usted acerca su oído al lamento del pobre, entonces Dios dice que él también acercará su oído para oírlo a usted. Desde el versículo 14 al 19 nos dice, la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Seguramente él ha tenido, dentro de esas mil mujeres con las que compartió su vida, alguna. Él tuvo la suya, sin duda, tuvo que lidiar con ella, por eso escribe este pasaje. El verso 20 nos dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Quiero proponerle, amable oyente, que observe esto nuevamente. El que sigue la justicia y la misericordia. ¿Qué es lo que hallará? Hallará la vida, la justicia y la honra. A partir del versículo 22 leemos, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Cuántas veces yo he deseado no haber dicho lo que dije? Esa palabra que dije en broma o sin tener cuidado, ¿cuántas veces he deseado volver atrás? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Recordémoslo. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Es que él tiene mucho que decirle al hombre holgazán, a la persona perezosa, y aquí está, el deseo de la persona perezosa, que lo mata porque lo desea, pero no consigue nada porque sus manos se rehúsan a trabajar. Así que está el deseo, pero nunca llega a cumplirlo. Continúa diciendo, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Esto como aquello, el perezoso, su deseo lo mata. Sus manos no quieren trabajar. Él está codiciando todo el día. El sacrificio de los impíos es abominación. Ya de esto hablamos anteriormente en uno de los proverbios, en otro capítulo, en el cual Dios está interesado, inclusive en este capítulo también, lo hemos visto, Dios está interesado en la justicia, en el juicio, más que en los sacrificios. Y aquí dice, el sacrificio de los impíos, o el sacrificio del impío es una abominación, porque Dios realmente no quiere ningún sacrificio que haga el impío para Dios. Cuanto más ofreciéndolo con maldad, agrega. Cuando él tiene esa iniquidad en su mente, en su corazón, y a pesar de todo eso, él va y lleva un sacrificio ante el Señor. Dios eso lo detesta. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos, nos dicen los versículos 28 y 29. El verso 30, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Es decir, no hay forma en la cual o con la cual usted pueda llevar a la nada las obras de Dios, es decir, impedir las obras de Dios. No hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo que usted pueda poner contra Dios. El verso 31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y es bueno que nos preguntemos, ¿en qué está confiando usted para tener seguridad, para su propia seguridad? Quizá usted dice, bueno, tengo permiso para portar armas. Sabe, vivimos en días terribles. Pero no, el Señor dice, todos los que tomen espada a espada perecerán. Por eso la pregunta, ¿en qué está confiando usted para su seguridad? El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En otro salmo dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Sí, a menos que el Señor lo esté guardando a usted, lo esté cuidando, todos los esfuerzos que usted haga para protegerse a sí mismo serán en vano. Es mejor que usted ponga su confianza en el Señor y su cuidado en sus manos que tomarlo en sus propias manos, es decir, en las suyas. Déjelo en las manos de Dios. Qué importante es que nosotros aprendamos a confiar en el Señor para que Él nos proteja. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro, nos dice ya en el capítulo 22 de Proverbios, versículo 1. El buen nombre, tan importante, tan valioso, ¿verdad? La buena reputación. El rico y el pobre se encuentran. Ambos los hizo Jehová. Ahora, ¿dónde se encuentran? en los ojos del Señor, ante la mirada de Dios. Usted no puede impresionar a Dios por tener una buena cuenta bancaria. No. Todos nosotros nos encontraremos delante de Dios, ante la mirada de Dios, ante el trono de Dios, el rico y el pobre. Ante Dios todos somos iguales. Ante Dios nos encontraremos. Ese es el terreno común que tenemos. Donde sea que nos paremos delante del Señor, nos encontraremos en terrenos comunes, excepto, por lo que yo entiendo en la Escritura, el hombre pobre, porque él tal vez tendrá alguna ventaja delante de Dios. Lo dijo el Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 24, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es decir, cuán difícil es para aquellos que confían en las riquezas. ¿Se da cuenta? El peligro de las riquezas es siempre la tendencia, la tentación a confiar en ellas, en las riquezas. Yo he aprendido que puedo comprar mi salida a los problemas con dinero. He aprendido que puedo utilizar el dinero para influenciar a las personas y controlarlas. Me acostumbro luego a la manipulación de las personas debido a esa destreza financiera, ese poder financiero. Una persona pobre no tiene ninguno de esos problemas. Cuando usted está delante del Señor, entonces tendrá que ver que el rico y el pobre se encuentran. Culminamos con el versículo 3 del capítulo 22, diciendo: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El hombre prudente, ¿se da cuenta? Nosotros vemos el mal que resultará de vivir una vida en el pecado. Quizá nos escondemos a nosotros mismos de las provisiones que Dios ha hecho para nuestros pecados a través de Jesucristo. Nosotros nos escondemos, pero lo que estamos haciendo es tratando de escondernos del día del juicio. Pero, como dice, los simples pasarán y serán castigados.
Este versículo final es un importante recordatorio para todos de no pasar nuestro tiempo haciendo planes en volvernos ricos, sino en lugar de eso, que aprendamos a poner nuestra confianza en la piadosa sabiduría de Dios, porque en el final las riquezas se perderán. Pero la sabiduría nos enseñará a tener respeto por Dios, lo cual es muchísimo mejor. En la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith estará hablando de las directivas que Salomón dio para que podamos sacar provecho de la sabiduría que ya se ha entregado. Esto será en la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy. Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio, texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Betesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompañe tus valores.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, que las iglesias en Japón cuiden financiera y espiritualmente de las mujeres mayores y madres solas que están en un alto riesgo de pobreza. Ten piedad de estas mujeres allí en Japón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
¿A quién no le gusta una buena barbacoa, una parrilla asada? Claro, a menos que sea vegetariano. Pero normalmente si te gusta la carne de vaca o de cordero, cuando vas a una barbacoa y participas de un buen asado y lo consumes con deleite, seguramente lo disfrutas.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido. Aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Oye, Johnny, eso es muy diferente a la actitud de un caníbal, el cual disfruta comerse a otro ser humano. Y tú, Kimberly, muy seguramente estarás en contra de la idea de comerte a otro ser vivo o comerte crudo un buey, por mucho que tengas simpatía por las vacas y por los bueyes, ¿cierto?
Ay, no, David, ¿cómo crees? ¿Que me gusta comerme a otro? ¿Me crees capaz de tanto?
Bueno, en la vida uno se lleva sorpresas. Saludos, Kimberly, Johnny.
Hola, mis amigos y compañeros de aventura. Nuestra misión 66 es verdaderamente un viaje delicioso. Y si tú, como yo, tienes hambre de conocer más sobre la palabra de Dios, entonces ya estás en la ruta correcta, el lugar por excelencia para aprender.
¿Y qué vamos a descubrir hoy? ¿Un caníbal?
Ya veremos, chicos. Ya lo descubriremos. Calentamos motores para seguir recorriendo el Génesis. En el episodio anterior, aprendimos sobre cómo aconteció la creación. Ahora llegamos al hombre, capítulo 2 de Génesis.
Sí, sí, yo quiero saber quiénes somos y de dónde venimos. ¿Qué hacemos aquí en este mundo?
¿Era feliz Adán así solo?
Bueno, por eso les estoy invitando. Vengan, vamos a descubrirlo. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 2, enfocados a descubrir el origen del ser humano y el origen de la humanidad.
Ya habíamos hablado de la creación, ¿no?
Después de estudiar la creación del universo y de todas las cosas, observaremos lo que la Biblia nos narra en el capítulo 2 de Génesis, donde distinguimos el enfoque del texto bíblico, exponiendo quién es el ser humano y de dónde vino, o cuál es su origen.
En realidad, esto ya había sido anticipado al final del capítulo 1, especialmente en el versículo 26. Allí Dios sorprendentemente se refiere a sí mismo en plural, señalando así la pluralidad del Dios único, que es, al mismo tiempo, único y diverso.
Observen en ese versículo, se dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra.
Cuando analizamos el capítulo 2, observamos que Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convierte en un ser vivo o viviente conforme al versículo 7 del capítulo 2.
Es verdad, y el texto detalla aún más al informarnos que Dios creó al hombre y lo hizo caer en un sueño profundo después de crearlo a partir del polvo de la tierra. Y entonces, mientras el hombre dormía, sacó una costilla de Adán y cerró el lugar con carne, y desde la costilla creó a la mujer, lo que incluso llevó a Adán a componer una poesía.
¿Poesía? Lo primero que yo noto aquí es que el hecho de la creación se narra en dos momentos, ¿o serán dos etapas?
De cierta forma, podemos decir que hay dos relatos sobre la creación. La razón principal es que uno es más genérico o global y el otro es más detallado. Es como si cuando fuésemos a ver una película, percibiríamos primeramente el tráiler y luego disfrutamos los detalles a través del desarrollo principal de la película.
Exactamente. La creación aparece en dos momentos y dos propósitos distintos a evaluar.
La cuestión de la creación del hombre es muy significativa porque nos revela quién de verdad somos como humanos.
Sí, pero ¿qué podemos descubrir aquí sobre el texto?
Veamos, en primer lugar, el ser humano es criatura. Y al ser criatura, no puede equipararse con Dios. El hombre no puede ser divinizado o divinizarse a sí mismo al considerarse semejante al propio Dios creador. El hombre debe colocarse en su posición de criatura, limitado a esa conciencia, y es fundamental para vivir la vida de manera equilibrada, ajustada y, por cierto, sin ninguna megalomanía.
Ciertamente, nadie puede imaginarse más de lo que es. Muchas personas llegan al término de sus vidas sin darse cuenta de su limitación y su finitud, por lo que es importante destacar un segundo elemento que surge de la creación del ser humano, que este ser humano es frágil.
La Biblia enfatiza que el hombre fue creado del polvo de la tierra con la intención exacta de mostrar su finitud, su duración y limitación. El hombre comparte su ambiente natural, pero sabe que tiene limitaciones muy definitivas. Por lo tanto, como el hombre sí es frágil, vamos a recordarlo en el Salmo 8, 4 al 6, que le muestra con tanta claridad esa realidad.
Escuchen lo que dice. ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Hiciste al hombre poco menor que un dios y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho señor de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies.
Sinceramente, ya veo que todo el orgullo y toda la arrogancia del hombre son tonterías, pura vanidad y simpleza. Se encuentra desubicado y está fuera de la realidad.
Observemos lo siguiente. La lengua hebrea utiliza incluso un término muy singular y especial para designar al hombre como un ser frágil. Él es un enosh. Fijémonos que Brad Scott, especialista bíblico de Wilbranch Ministry, nos explica muy bien el término al señalar que el vocablo enosh se traduce literalmente como hombre en su estado de debilidad, desesperación e instante mortal.
Implica claramente el resultado del hombre al vivir según sus fuerzas.
Dices bien, Kimberly. Al querer vivir con sus propias fuerzas, él se opone, se resiste y se enfrenta a Dios. La lección más significativa en la creación del hombre es el acto divino de estar hecho a la imagen y a la semejanza divina. Es importante puntualizar que el hecho de que el hombre sea imagen de Dios es lo que determina manifiestamente su naturaleza. El ser humano tiene una dignidad especial. Eso significa que el ser humano es cualitativamente distinto de los demás seres de la creación.
Johnny, entonces el ser humano no puede jamás ser equiparado o compararse a sí mismo con un animal, ¿no es cierto?
¿Qué les digo, amigos? Hoy en día sorprende mucho ver cómo, para muchos países, la existencia humana es menos valorada que la vida de determinados animales. Por supuesto que todos los animales también deben ser bien considerados y respetados, pues igualmente forman parte de nuestro cosmos como creación de Dios.
Gracias por decirlo, porque amo mucho a los animales.
Amigos, vean, no estamos aquí rechazando la importancia de la ecología, pero un animal es muy diferente de un ser humano. Cuando alguien va a una barbacoa o a una parrillada y consume un buen trozo de carne, eso es algo muy diferente a la actitud de un caníbal cuando se almuerza a otro ser humano.
Obviamente, puesto que por mucho que a alguien le guste y tengas ganas de consumir un buen asado de cordero o sienta atracción por las vacas o por los simpáticos bueyes, nada puede equipararse al crimen de liquidar o matar a un ser humano para comérselo.
Es correcto, David. Matar a una persona es un crimen directo contra Dios. En Génesis 9:6 ya lo veremos mejor y con bastante énfasis. No es correcto asesinar a un ser humano, y todo aquel que intentase derramar la sangre del hombre, léase ser humano, tendrá que rendir cuentas, porque la imagen de Dios es el hombre creado, y esa imagen de Dios determina también quiénes somos.
Eso nos muestra que el ser humano posee per se inteligencia y moralidad, creatividad, sensibilidad y conciencia de sí mismo.
Es correcto, amigos. Las características morales y espirituales que existen en el ser humano y que le permiten distinguirse de los demás seres es señal de que su origen divino está claramente definido. Es su signo y tiene un perfil muy preciso y concluyente en la existencia humana.
Claro, Johnny. Este ser humano creado no es establecido de modo aislado. Antes, por el contrario, el ser humano creado por Dios es esencialmente comunitario, creado para vivir y convivir con sus pares, es decir, con sus iguales. ¿Estás de acuerdo?
Sí, efectivamente. Así que, entrando la historia en el tiempo perfecto, Dios crea al hombre y a la mujer y lo forma de manera extraordinaria, asombrosa, maravillosa. Cuando Él crea al hombre y a continuación también crea a la mujer, lo hace con sentido de complementariedad y dignidad.
A ver, ¿cómo es eso?
Vean, la idea bíblica devela algo importantísimo. Es que son hombre y mujer. Cuando Adán mira a la hija por vez primera, dice, «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada».
Amigos, ¡qué perfección!
¿Sabías que Isha, y plural Nashim, es un vocablo hebreo utilizado para designar a la o las féminas, lo que literalmente se traduce como hembra, mujer, mujeres?
Muy buen dato, Kimberly. Pues sí, compañeros, los hizo varón y varona, hombre y mujer. El asunto a recalcar es que uno esté frente al otro, que encajen perfectamente. Crea a la mujer de la costilla del hombre para así enfatizar el compañerismo, la perfecta interrelación entre los dos.
¡Wow! Eso es muy cierto. En la Biblia no hay lugar para el machismo o para el feminismo, ni para ninguna idea que oponga a los dos sexos, ya que ambos tienen su origen en la creación tan especial y bondadosa de Dios.
Sí, Kimberly. La creación del hombre da valor a la comunidad y por ende al individuo humano, como un ser verdaderamente social de correlación horizontal, no piramidal.
Realmente, mis amigos, Dios es maravilloso. Su creación es grandiosa. Eso me conmueve muchísimo. Él me ama tanto y preparó cuidadosamente todo un entorno muy especial para que allí pudiésemos estar. Sencillamente, ¡qué hermoso! ¿No es verdad?
Kimberly, comparto contigo ese mismo sentir. Tú tienes toda la razón. Es algo sencillamente perfecto.
Por supuesto, Kimberly. El ser humano recibió de Dios esa imagen divina, ese imago Dei, como les gusta decir a los teólogos, y la responsabilidad de poseer dominio para ejercer una administración de lo delegado por Dios, su Creador. Dice el versículo 26 que Él debe dominar sobre todos los animales. El hombre domina sobre el mundo porque es corona de la creación de Dios.
Muchos se imaginan que esto implica una actitud de absoluta tiranía, lo cual conllevaría a la destrucción del mundo.
Sí. Eso es injustificable, condenable, no puede aceptarse.
Ciertamente, el hombre es responsable de administrar la creación, como si fuese conserje o portero de un condominio. es el garante de lo creado, así que si alguien destruye la tierra, también él sufrirá las consecuencias. El hombre es la criatura más importante de la tierra, pues es hecha a imagen y semejanza divina, con total y absoluta responsabilidad en todo lo que hace con esta creación donde Dios le colocó.
Siguiendo lo que el texto especifica, observamos que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, según Génesis 2, 14 al 15.
Es decir, que aquí está el ser humano, creado del polvo de la tierra, mostrando su origen compatible con el resto de la creación, puesto que recibió un soplo desde Dios mismo.
Eso indica que establece su origen en Dios y ratifica su naturaleza espiritual. Así que, si no entendemos quién es el ser humano, ni su debida posición, no podremos relacionarnos correctamente con nosotros mismos, ni tampoco con nuestro Creador.
Al seguir con la lectura de Génesis capítulo 2, otras verdades importantes acerca del ser humano van a aparecer claramente.
Observemos mejor algunas de estas verdades. La primera verdad que denotamos aquí es que Dios coloca al hombre en el jardín del Edén y le dictamina qué debe y puede comer. Solo le exceptúa el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues si comiera de él, habría de morir, quedaría condenado irremediablemente. Como efectivamente así sucedió. El hombre quedó condenado a la muerte eterna y separado de su Creador.
Esto nos muestra un elemento muy importante, ¿no es cierto, Johnny?
Sí, amigos, indiscutiblemente. El ser humano desde el principio es creado como ser libre y con capacidad moral. No tiene sentido que Dios le establezca límites definidos y ponga al hombre ante esa orden expresa y clara, como si el ser humano fuera ingenuo, infantil o discapacitado, y por lo tanto sin responsabilidad de sus acciones.
Es verdad, importante que observes eso. Obviamente el ser humano es capaz de responder por y ante lo que Dios le exige claramente.
Cuando decimos que los primeros padres, Adán y Eva, no son inocentes, no queremos dar a entender en modo alguno que son personas sin moralidad e incapaces de tomar una decisión.
A ver, explica mejor lo que nos dices.
Sí, les explico. Desde sus inicios, el ser humano es creado de manera que ya tiene libertad y conciencia moral. Por cierto, es la existencia de la libertad la que nos define como seres humanos, porque sin libertad seríamos robots, máquinas o cualquier otra cosa. Somos seres humanos racionales.
Por eso ya hablaremos posteriormente y mucho más profundo sobre la aparición del mal, porque este surge del uso indebido de la libertad humana.
Exacto, amigos. El mal no es creado por Dios, pero la existencia del mal es posible por el hecho de que las criaturas creadas puedan decirle no a Dios. Pero volviendo al tema, este ser humano creado por Dios es responsable y consciente de sus decisiones al aceptar o rechazar determinado deseo. También muestra su dominio sobre la creación a través del lenguaje.
¿Cómo es eso?
Sí, Dios pone a todos los animales delante de Adán, según los versículos 19 al 20 del capítulo 2.
Ciertamente, mis amigos, y allí vemos que Adán, el primer hombre creado, les asigna un nombre a todos los animales. Es decir, el ser humano ejerce su dominio a través del lenguaje, poniéndoles nombres específicos. A través del lenguaje, el hombre domina el mundo.
Aparece aquí la belleza del universo lingüístico. Surge como un elemento fundamental y especial, a pesar de que ninguno de esos animales recibe su asignación nominal, conoce cuál es su papel ni lo que significa. Básicamente porque ninguno de los animales es compatible con el hombre. No está en igualdad de condiciones.
Por eso las cosas tienen que ser bien definidas. Hay un espacio en el corazón humano dedicado a Dios que involucra igualmente nuestra adoración y postrarnos en señal de sumisión y obediencia. Nuestra relación personal profunda se establecerá luego en la correspondencia del matrimonio y de la familia, sin olvidar que el hombre y la mujer tienen un origen igual, pero diferenciado a su vez, pues la mujer procede de su carne, pero es hechura directa de Dios mismo.
Ciertamente los animales tienen una relación con el hombre más bien diferente y alejada. Ante aquel zoológico inmenso que Dios había puesto delante de Adán, no había nadie que le correspondiera, es decir, que fuese considerado como su par o su igual.
Parece que la sociedad de hoy está un poco confundida sobre el tema de las relaciones, sobre qué o quién recibe o da adoración, qué o quién toma o se decide por determinada relación personal y qué o quién toma o asume una relación menos estrecha. las prioridades parecen confundirse o son ambivalentes.
Lo explicas muy bien, Kimberly. Sigamos. La segunda verdad a considerar en el texto de Génesis capítulo 2 es que Dios ya ha creado la sexualidad, y esto sucede antes, si hablamos cronológicamente, del pecado del hombre.
Sí, amigos. Observen Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios dijo al hombre que ellos deberían ser fértiles y multiplicarse. Debían llenar la propia tierra.
Aquí vemos la idea de hombre y mujer unidos, según el versículo 2:24, en una sola carne.
Esto quiere decir que la sexualidad no es una falta o un pecado, ni es algo contra Dios, simplemente deshonesto.
Correcto. Dios creó al hombre y a la mujer y pueden relacionarse íntimamente en el contexto de la creación divina. La idea más común en muchas personas que entienden equivocadamente la piedad es asumir que la sexualidad es origen del mal o germen del pecado y de lo imperfecto.
Ciertamente es una idea que está en la mente de algunas personas, pero nunca aparece en Génesis capítulos 1 y 2.
El pecado humano tiene otro origen y ello está relacionado con otra cuestión distinta que veremos en nuestro próximo estudio. Pero aquí estás tú, amigo, amiga, escuchando con atención, creado a imagen y semejanza de Dios, deberías estar disponible y listo para oír su palabra.
Estamos comenzando el recorrido por el libro de Génesis. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del episodio de hoy. También puedes solicitar el libro Misión Génesis. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Tengo una pregunta de Génesis capítulo 2, específicamente sobre Adán y Eva. Podemos decir varias cosas de Dios que todos aceptamos y estamos de acuerdo. Pero hablando de Adán y Eva, preguntan, ¿existieron realmente? ¿No será Adán y Eva una ilustración del texto para explicar algo, Johnny?
Escuchen, amigos, la cuestión a dilucidar aquí tiene mucho sentido y es un tema muy sincero. Entendemos, pues, que cualquier persona en pleno siglo XXI va a plantearse esa interrogante.
Ciertamente, a cualquiera le surgiría esa inquietud.
Lo importante aquí es destacar lo siguiente. ¿Por qué la historia de Adán y Eva debe ser tomada como algo real?
Sí, Johnny, ¿por qué?
Bueno, la razón principal es que, al revisar el Nuevo Testamento, descubrimos que Jesús considera la historia de Adán y Eva como una realidad histórica. Pablo, en Romanos 5, 12, 17, afirma que si por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, ahora también la redención salvífica llega por medio de un solo hombre, Jesús.
Ya entiendo. Toda la comunidad de la fe, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, ciertamente tomaba como verdaderamente real, categórica y fidedigna la historia de Adán y Eva, no considerándola una simple fábula o mera ilustración.
Ahora yo digo, entonces, ¿por qué surge tal pregunta? ¿De dónde procede este cuestionamiento?
Tal vez por el tipo de lenguaje que aparece en el texto. Por ejemplo, el texto declara que Dios colocó a todos los animales delante de Adán para que les pusiera nombre.
Sí, tienes razón. Ahora que lo pienso, eso es cierto. Pero, ¿cómo sucedió esto?
Es importante destacar que el libro de Génesis posee un núcleo histórico poético trabajado con un lenguaje deductivo que busca transmitir una verdad teológica. No todos los mínimos detalles deben ser leídos literalmente, porque el texto es construido con bastante poesía y utiliza para ello el recurso de varios elementos embellecedores.
Ciertamente, así es.
Pensar que, de una sola vez, en un día, Dios trajo todos los animales, miles o millones de organismos, y Adán escribió todos los nombres en una lista.
¿Una lista? ¿Hecha a mano? ¿Digitalizada? ¿La puso en la nube? ¿Cómo?
Esto realmente no lo podemos visualizar así.
Exactamente, David. Eso es contraproducente.
No podemos ser exageradamente literales, porque el propósito del texto no es este.
Es correcto, amigos. Y tampoco podemos negar la realidad del texto, pues existe un núcleo histórico que aparece junto a un lenguaje poético-teológico inseparable.
Cuando recordamos que todos somos parientes de Adán y Eva, solo podemos aceptar la veracidad de la Escritura, y por ende, de ese texto, porque de no serlo, eso implicaría que la humanidad puede tener diversos orígenes.
La principal idea que tenemos que enfatizar es que todos somos humanos, descendientes de la misma pareja humana. La humanidad toda es una sola familia. Quien piensa diferente lo hace para justificar el asesinato y la muerte de otras personas.
Por eso es que la esclavitud y el racismo, por ejemplo, siempre fue un problema tan serio a través de la historia humana, Johnny.
Sí, David, porque las ideas naturalistas surgidas en los siglos XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, contrarias a la Biblia, sugirieron que algunos seres humanos podrían ser más dignos que otros.
La sociedad de hoy asume que la dignidad está relacionada con nuestro potencial y estándar económico, justifica así la explotación hacia personas técnicamente inferiores por ser de otra etnia, color, origen o sexo, pero atenta contra la unidad de la raza humana.
Tenemos una relación de fraternidad basada en el texto bíblico, pero cuando pienso que mi prójimo, mi semejante, tiene un origen totalmente diferente del mío, que en el fondo no es de la misma especie, la posibilidad de darle un tratamiento problemático aumenta.
Y ha aumentado. Esta fue la marca más espeluznante del siglo XX, como sucedió en el caso del nazismo, del imperialismo ruso, entre otros, y de los movimientos autocráticos de derecha o izquierda occidentales que hoy sufrimos muchos de nosotros.
Ellos dicen que, aunque iguales, unos somos más que los demás. Pero debemos vivir el principio correcto, que somos imagen de Dios y estamos unidos fraternalmente por nuestro Creador.
Todavía hay mucho que enseñar en los próximos capítulos de Génesis. Regresa y acompáñanos en nuestro próximo episodio.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida. No olvides seguirnos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM.
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma 2026 en la oficina de Radio Transmundial, Soriano 1335, o escríbenos al 091-610-610.
Cuando estás en el Hospital Evangélico, sabés que podés confiar. Además de innovación y tecnología, podés contar con el apoyo y calidez humana de todo el personal, tanto en sus sanatorios de Montevideo y Colonia, como en sus 18 centros de medicina familiar en el interior. Cuando estás en el Evangélico, sabés que es un lugar para sentirse bien. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia.
Quizás hayas visto esos antiguos mapas del mundo que se elaboraron cuando gran parte del planeta Tierra aún estaba inexplorado. Al llegar al límite de lo explorado, trazaban una línea y más allá de ella dibujaban dragones y monstruos, lo cual no incentivaba precisamente a la exploración. Se cuenta la historia de un comandante romano del siglo I que tuvo que llevar a sus tropas más allá de la línea dibujada en el mapa, adentrándose en el territorio de los dragones. Envió un mensajero a Roma con un mensaje directo: «Acabamos de entrar en territorio inexplorado. Por favor, envíen nuevas órdenes». Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema «Cuando estás entrando en territorio inexplorado». Eso describe cómo nos sentimos muchos desde que las cosas cambiaron tan drásticamente el 11 de septiembre del 2001. Y todos los eventos catastróficos, impredecibles e inimaginables que han ocurrido desde entonces. Hemos entrado en algo inexplorado. La economía está en juego. Mucha gente siente que sus trabajos son inseguros. Nuestra sensación personal de protección y seguridad nunca ha sido la misma. Se ha convertido en una sensación de vulnerabilidad. Hay posibilidades de bioterrorismo y ciberterrorismo. Una empresa noticiosa habla sobre DEFCON 1, la expresión militar para su estado de alerta máxima. Y dice que muchos nos sentimos como si estuviéramos viviendo en ese estado. Necesitamos certidumbre tras la pandemia del COVID-19. Y para todas las conmociones necesitamos liderazgo. Queremos escuchar a nuestros líderes nacionales, militares y financieros. Pero ninguno de ellos puede brindarnos la paz y la seguridad que necesitamos en este nuevo mundo inexplorado. En última instancia, lo que estamos buscando solo se encuentra en el líder, aquel que nos creó. Los problemas de nuestro tiempo y las preguntas de nuestro corazón son demasiado grandes para que alguien más que no sea Dios mismo pueda responderlas. En momentos como estos, me alegra mucho que Jesús describiera su relación con quienes le pertenecen como la de un pastor, porque sin una dirección clara, hoy en día, nos sentimos un poco como ovejas. Esto fue lo que Jesús les ofreció a personas como nosotros en momentos como estos, y eso está en nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios en Juan 10, empezando el versículo 3. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Más adelante Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz». Y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay alguien que sabe el camino inexplorado cuando no hay un mapa, y Él es el Señor de este universo. Y Jesús guía a quienes le pertenecen, dándoles dirección y provisión diarias, sin importar lo que digan los titulares, y nunca pierde a nadie que sea suyo, porque, en palabras de Juan 10, leemos: «Yo soy el buen pastor». El buen pastor da su vida por las ovejas. La Biblia nos dice que Jesús llora por quienes son como, Él dice, ovejas sin pastor. Quizás ese seas tú hoy, pero no tienes que serlo ni un solo día más. Él te está tendiendo la mano ahora mismo. Él está listo para ser tu pastor en estos tiempos confusos. Él es tu ancla en los tiempos tormentosos que vivimos y en las tormentas de nuestra vida personal. Hemos entrado en territorio inexplorado, pero Jesús sabe exactamente dónde estamos y qué nos traerá el futuro. Y Él puede llevarte allí sano y salvo, pero tienes que aferrarte a la mano de Él. Una palabra contigo, de Ron Hatchcraft.
Mujeres de Esperanza.
Hola, amiga. Y bienvenida a nuestro programa Mujeres de Esperanza. Mi nombre es Mercedes y junto a Elizabeth y Sonia, te invitamos a permanecer con nosotras durante esta media hora en que estaremos aprendiendo y disfrutando juntas.
Así es, Mujeres de Esperanza es un programa especialmente diseñado teniéndote a ti en mente. Tratamos de hablar acerca de aquellas cosas que más tocan nuestros corazones como mujeres. Tenemos la oportunidad de aprender desde aquí acerca de lo que podemos hacer para vivir bien y a veces hasta nos reímos y entretenemos.
Ah, eso es muy cierto, porque a las mujeres nos gusta estar juntas. ¿Y qué decir de cuánto nos gusta hablar y contarnos diferentes anécdotas del diario vivir? Realmente nos hace mucho bien compartir y saber cómo otras personas resuelven ciertas situaciones que podrán ser parecidas a las nuestras. Hoy hablaremos acerca de los años que tendremos que vivir luego de pasar la menopausia. ¿Qué nos espera y cómo seguir adelante hasta el final de nuestros días sobre esta tierra? Antes de hablar sobre todo eso, disfrutemos de una canción y luego entraremos de lleno al tema de hoy.
Quien te conozca tanto como él, tu vida y tu aflicción él puede ver. Él escucha la oración de tu sincero corazón y encontrarás en su presencia solución. No hay milagro demasiado grande para Dios, en su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor.
Hemos estado hablando acerca de las diferentes etapas por las cuales pasamos las mujeres, desde nuestro nacimiento y hasta el final de nuestros días. Como hemos podido apreciar, en cada una de ellas tenemos cosas buenas y algunas no tan buenas. Algunas mujeres pueden sentirse entristecidas por haber llegado a sus años de adultas mayores, época en que sus cuerpos se ponen más frágiles y puede llevarles a pensar que ya no tienen más nada de valor que ofrecer. Existen ciertas culturas en el mundo que tratan a los ancianos como que ya han perdido su utilidad. Piensan que desde el momento en que no pueden mantenerse en su lugar de trabajo, han perdido su valor como personas.
Hay otras culturas en el mundo que mantienen un gran respeto por sus ancianos. Aunque el cuerpo se pone más frágil, una persona anciana tiene una riqueza en experiencia que puede compartir con los más jóvenes, si es que los jóvenes se toman el tiempo para escucharle.
La Biblia, la palabra de Dios, anima a las mujeres más jóvenes a aprender de las mayores. Esto es muy sabio, ya que las ancianas tienden a ser más sabias y guardan mucha experiencia y conocimiento si aún están bien con su mente. Hemos hablado en otro programa acerca de la menopausia o cambio de vida. En un momento muy importante en la vida de toda mujer, cuando cesan los periodos menstruales y ya no podrá tener más hijos. Algo importante de ese momento es darse cuenta que la vida no termina con la menopausia. De hecho, muchas mujeres disfrutan un nuevo comienzo después de la menopausia. Entran a un periodo cuando disfrutan de un sentido más grande de bienestar que en cualquier otra etapa de sus vidas. Descubren dones y talentos que nunca antes supieron que los tenían. Algunos realizan cursos y logran nuevas y buenas calificaciones. Otras comienzan negocios o encuentran trabajos donde los empleadores reconocen y valoran a las mujeres adultas como estables, constantes, dignas de confianza y cabales.
¿Y qué acerca de ti, amiga? ¿Eres capaz de pasar tiempo en actividades, intereses, hobbies que siempre te hubiera gustado lograr, pero nunca has tenido el tiempo o la oportunidad? Cosas tales como aprender música, jardinería, coser, bordar, manualidades o artesanías, pintura o trabajos en madera y tantos otros, como escribir correos o mandar mensajes. Nunca digas, ¿para qué me sirve? O soy demasiado anciana ahora. Nunca digas eso. Podrías llevarte todo un año a aprender a coser y armar un vestido, por ejemplo. Durante ese tiempo, descubrirás que has llegado a ser más capaz mentalmente, coordinando bien las ideas y más habilidosa en tus movimientos y destreza manual, aún más sociable y abierta. Además, experimentarás el placer de haber logrado algo nuevo por ti misma al usar ese vestido hecho por ti.
Este es un tiempo para poner especial atención a tu relación con la familia, amigos y vecinos. Seguramente las experiencias de tu vida te han hecho más comprensiva y simpática, mejor persona. Podrás dar coraje y ánimo a quien lo necesita a tu alrededor. Muchas mujeres adultas mayores son una fuente de gran ayuda y apoyo en su barrio con los enfermos, los ancianos, los discapacitados, los pobres, los prisioneros y tantos otros en necesidad. Los vecinos, al descubrir una persona así, la buscan para compartirle sus luchas y pruebas. Es una persona que ayuda a tender puentes de paz entre los enemistados y siempre está dispuesta a compartir sus conocimientos con los que quieren aprender.
¿Qué acerca de la mujer que ya no puede tener hijos y piensa que ha perdido su valor y significado? Tener hijos es solo una parte de la vida de una mujer. Dios, nuestro Creador, hizo a las mujeres de tal manera que en cierto tiempo comienza su capacidad de tener hijos, y después de cierto número de años, eso llega a su fin. Después de los años de poder tener hijos, una mujer continúa siendo mujer en el sentido más pleno de la palabra, solo que ya no podrá tener hijos. Su vida puede ser tan rica y plena después de la menopausia, ya sea que haya tenido hijos o no.
La pregunta es, ¿qué es lo que hace que una mujer sea verdaderamente mujer? Una mujer es una persona. Hay dos clases de personas en el mundo, una persona femenina y una persona masculina. Hay ciertas diferencias físicas entre un hombre y una mujer. Esas diferencias van más allá de lo físico. Por ejemplo, una mujer piensa diferente a un hombre. Aún más importante es que ambos fueron hechos a la imagen de Dios. Desde la niñez, una niña necesita comprender dónde yace su verdadero valor. Ella es valiosa, inmensamente valiosa, porque Dios la hizo de la manera que ella es, para mostrar algo de lo que Él es. Ella expresa la semejanza de Dios de una manera diferente a lo que lo hace el hombre. En otras palabras, tiene un propósito especial como mujer, creada para nutrir y cuidar de sus hijos y a otros. Lleva este propósito a cada etapa y momento de su vida, desde la niñez y hasta el final. Es una persona de valor a través de toda su vida, comenzando en el seno de su madre.
Cada etapa y momento en la vida de una mujer tiene su propia belleza, sus propias actividades, sus propios placeres, satisfacciones, su propia razón y propósito. Es un error relacionar tu valor solo en términos de belleza y fuerza física o en la capacidad de tener hijos. Todo esto pasará, dura solo un tiempo. Tu valor es más grande que eso. Es espiritual. Va más allá de esta vida. Por eso es tan importante estar espiritualmente viva. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que este es el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, para librarnos de la muerte espiritual, para librarnos del poder del mal y hacernos espiritualmente vivas. Cuando Jesús entra en nuestro corazón y en nuestra vida, descubrimos el propósito para el cual fuimos hechas, el significado especial de cada etapa y momento de nuestras vidas.
Por esta razón, la Biblia dice en Eclesiastés 12, «Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de Él antes que se rompa el cordón de plata y se destroce el tazón de oro. antes que el cántaro se quiebre junto al manantial y la rueda se rompa sobre el pozo. Es que el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio.
Amiga, recuerda que eres preciosa para Dios. Él es tu creador y desea cosas buenas para ti. Descubre cuál es su voluntad para ti aquí en esta tierra. Valórate como Él te valora. Disfrutemos ahora de una canción y luego seguimos charlando contigo. Continuamos con nuestro programa Mujeres de Esperanza. Cuando una mujer se pone adulta mayor, puede marchitarse aún antes de que su cuerpo lo haga, o puede tener el desafío de pensar acerca de la vida como algo especial cada día. Quizás tú, como una mujer adulta que eres, me escuchas y digas: eso es fácil para ti decir porque eres joven aún, no tienes los dolores y penas que yo tengo. Eso es cierto, yo no tengo los mismos dolores y sufrimientos, pero todas vamos por el mismo camino hacia la vejez y la manera como manejamos las dificultades que nos van llegando es lo que hacen la diferencia. Queremos compartir algunos testimonios acerca de los diferentes puntos de vista en que podemos mirar la vida.
Es interesante cómo una taza de té o café entre las manos ayuda a una mujer atribulada a hablar acerca de cosas que a ella realmente le importan. Betty estaba allí sentada con una taza de café caliente entre sus manos y sus codos apoyados en la mesa. decía, me siento como que ya no sirvo para nada. Solo porque alcancé cierta edad, es como si la gente pensara que soy diferente. Quisiera saber qué quiso decir. Ella continuó, pensé que pasé bien la menopausia, pero las cosas van peor. Para ella la vida había cambiado dramáticamente. Tuvo que dejar de trabajar porque había una edad límite de 60 años donde ella trabajaba y se sentía como ciudadana de segunda clase. Eso se puso peor porque a su vez notó algunos cambios en su cuerpo. Ya no tenía las mismas energías que había disfrutado por años. Necesitaba dormir más horas y notaba más dolores y sufrimientos en sus caderas y rodillas. Cuando se miraba al espejo, notaba que en su rostro había más arrugas y su cabello estaba más gris y desmerecido. Tampoco disfrutaba como antes de sus relaciones íntimas con su esposo y se preguntaba qué más le sucedería y si valía la pena estar aquí. Compartí con Betty acerca de mi actitud frente a esta etapa de la vida. Le mencioné que las emociones son importantes en la manera que una mujer ve la vida. Algunas descubren que sus emociones son muy cambiables durante el ciclo menstrual y aún más en el periodo de la menopausia. La manera que nuestras madres lucharon con la menopausia y más adelante también tendrá un efecto en nuestras propias expectativas de ese tiempo de la vida. Si nuestras madres lo han pasado con dificultad, quizás así sea nuestra propia experiencia. Si no han tenido problema, nuestra perspectiva probablemente será más positiva. Otra historia que quiero compartir contigo es la siguiente. María fue otra señora que compartió conmigo acerca de su vida después de la menopausia. Pero para ella significó una nueva vida. Cuando estuvo llegando a la menopausia, habló con su doctor acerca de los cambios que experimentaría y qué podría hacer para mantenerse saludable. Cuando el cambio de vida le llegó, ella sabía qué le esperaba y qué podría hacer. Junto a su esposo pensaron en cuántas cosas más podrían hacer juntos si Dios les daba vida. La señora pensó con entusiasmo en los siguientes años y cuántas cosas podría aún hacer. Lo consideró una nueva aventura al poder disfrutar a sus hijos de una manera diferente y también a sus nietos. Aún tenía a su esposo y podían planificar juntos salidas, paseos y vida de hogar. Comenzó a tener más interés en su hogar y quiso renovar la decoración con nuevos elementos. Experimentó con nuevas recetas de cocina y preparó ricas comidas para sorprender a su esposo cada vez que regresaba de su trabajo. Y juntos decidieron participar en actividades que tanto tiempo atrás hubieran gustado hacer, pero por cosas de la vida no pudieron hacer antes. Una de las cosas que comenzaron a hacer fue salir cada mañana a caminar juntos para mantener su estado físico y ayudar de ese modo a prevenir enfermedades al corazón. Tuvo más cuidado en las cosas que comía, sabiendo de la importancia de comer frutas y vegetales para mantenerse bien en esta etapa de su vida. María también quería mantener una actitud positiva, por tanto se unió a un grupo de estudio bíblico para damas. Le gustaba compartir con otras mujeres allí y fue de mucho ánimo descubrir que algunas de sus experiencias y puntos de vista habían sido de ayuda a las jóvenes que se encontraban cada semana en ese lugar. ¿Y qué acerca de tus actitudes en esta etapa de tu vida? Para mí, una de las verdades más útiles es que mis tiempos están en las manos de Dios. Un día le pedí a Jesús que perdonara mis pecados y me hiciera una hija de Dios. Cada día le pido su ayuda y su guía para vivir esa jornada y de alguna manera ser de bendición para quienes me rodean. Jesús oye mis oraciones y me responde. Me siento segura junto a Él para vivir cada momento de mi vida. También disfruto leyendo la Biblia y aprendiendo de ella muchas cosas para vivir mejor. Por ejemplo, me gusta la historia de Noemí, una valiente mujer cuyo relato se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia. Estaban viviendo en un país extranjero cuando su esposo y sus dos hijos murieron. Dios proveyó para sus necesidades a través de Ruth, su nuera, viuda también, quien decidió quedarse a vivir junto a Noemí. Cuando Noemí decidió regresar a su patria, Ruth tomó la decisión de abandonar su país e irse con ella. Dios conocía las necesidades de esta mujer, la guió y proveyó para ella. Le dio paz y contentamiento en su situación, aunque era viuda, y sus hijos también habían muerto. Pasando los años, Dios obró sus propósitos en ella y a través de su nuera Ruth, el rey David llegó a la vida. El rey David llegó a ser un ancestro de Jesús, el Mesías. ¡Qué historia y cuánto ánimo recibimos! Dios no había terminado con Noemí, aunque ya era anciana, sino más bien hizo nuevas cosas en su vida. En realidad, Dios le dio un futuro y una nueva esperanza. ¿Cómo debería vivir una mujer después de la menopausia si es una mujer cristiana? Mientras compartíamos una taza de café juntas, pude decirle a Betty que una mujer cristiana, después de la menopausia, debería vivir como cualquier otra mujer cristiana. Debería mirar a Jesucristo como su Señor y buscar agradarle en cada pensamiento, cada acción y cada palabra. Su fuerza física podrá cambiar y así también su trabajo en el lugar donde vive, pero su enfoque en la vida debería seguir siendo el mismo. Debería preguntarse, ¿cómo puedo yo más efectivamente amar y servir a mi Señor y aquellos alrededor de mí? Estoy segura que cada mujer podrá responder de diferentes maneras a esta pregunta, pero la mujer cristiana diría que ahora tiene más tiempo para leer la Biblia y aprender de sus enseñanzas. Dedicará tiempo para orar por su familia, por su iglesia y su comunidad. Tiene más tiempo ahora que cuando era joven para hacer esas cosas, pero debe hacer la elección de apartar el tiempo para eso. Deberá pasar tiempo con aquellos que tienen intereses similares a los de ella, donde podrá cultivar su vida con buenas conversaciones y actitudes. Dedicará tiempo también para ayudar a otros a crecer y ser edificados, como a su vez hacer acciones pequeñas o grandes para ayudar a los necesitados, ya sea con alguna comida, ropa o compañía para ayudarle a llevar sus cargas. Algo muy hermoso es orar por los que están en problemas. Puedes hacerlo por teléfono o ir hasta su casa si no tienes inconvenientes. Cuidar de sus niños por un tiempo mientras la mamá sale a hacer sus compras y cuántas cosas más se presentarán en que podrás ayudar. Betty, mi amiga, ha mencionado que muchas mujeres de su edad están involucradas en actividades de voluntariado, ya sea en la iglesia o en algún club del barrio, para ayudar a quienes lo necesiten. Tómalo como un nuevo tiempo en tu vida, un nuevo desafío y una nueva bendición. Es una nueva oportunidad para ser buenos amigos y no sentirte inútil. Después de la menopausia puedes comenzar un nuevo tiempo con tu esposo, a quien tenías un poco abandonado, quizás por tantas tareas como la de criar los hijos, cocinar y limpiar la casa para una familia grande. Ahora tienes la oportunidad de vivir una nueva vida junto a quien amas, descubriendo nuevos intereses y aprendiendo a quererse de una nueva manera en todo sentido. Mientras Dios les da vida a ambos, disfruten todo lo que más puedan y guarden lindos recuerdos en sus corazones que les sostendrán luego al tener que quedar solos si la muerte los separa. Y por último, quiero decirte que después de la menopausia es un tiempo para prepararnos para la muerte y la separación, posibles enfermedades y limitaciones. Son asuntos que no nos gusta hablar, pero es necesario hacerlo, y si lo hacemos y planificamos qué y cómo hacer cada cosa, podrá ser más fácil sobrellevar el dolor de esa experiencia que, por cierto, llegará. Debemos hablar qué haríamos frente a ciertos temas si uno u otro queda solo. Preparémonos para la etapa final, para ese día en que nos encontremos con nuestro Señor y vayamos a estar para siempre en nuestro hogar celestial, donde ya no habrá más tristeza, ni más dolor, ni separación.
Me haces creer que servará bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar, soñar para cumples sus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para mí. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar, soñar para mí. Cumples tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estar. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer. Me hace sentir muy dentro de mí, que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me hace reír, reír de placer, cuando me muestres que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien, y que conmigo siempre estás.
Anota nuestros medios de comunicación y permítenos conocerte.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Envíanos entonces un WhatsApp al número, signo de más, 598-91-610-610, y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga.
Será hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere.
Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Meditemos hoy, una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
Mientras el televisor nos muestra escenas de violencia, sangre y muerte, mientras la radio nos habla del terrorismo, de las guerras frías y calientes en todas partes del mundo, nosotros podemos estar contentos, porque por el momento aquí tenemos paz. Lo insólito es que tanta gente clama por paz, pero llenan sus retinas y tímpanos con guerra y violencia. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto? es que la violencia y la guerra están ya en su naturaleza por su alejamiento de Cristo, el Príncipe de Paz, y del Dios de amor. En la última audición estuvimos mirando un mensaje de paz con Dios. Esa es la base de la paz, ya sea con uno mismo o con el prójimo. ¿Qué le parece si se lo leo otra vez? Dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de esta porción bíblica, notamos que la paz con Dios no puede estar divorciada nunca de la justificación. ¿Y qué es la justificación? Es sencillamente el ser declarados justos por Dios justo, en base a nuestra identificación con Cristo Jesús por la fe, o sea, por confiar en Él como Salvador nuestro, porque fue Él que murió en la cruz, llevando la carga de nuestros pecados y soportando el castigo que nos pertenecía. Notemos que esta justificación y esta paz solamente son nuestras a través de nuestro Señor Jesucristo. No nos vienen por medio de ninguna religión, ni por ninguna persona superpía, ni por ningún dirigente de alguna iglesia X. No. Es por Cristo solamente y también exclusivamente. El punto de contacto es la fe puesta voluntariamente y conscientemente en Cristo Jesús como Salvador y Señor. Entonces sí, usted puede tener lo que la Biblia describe como la paz que sobrepasa el entendimiento. Amigo, acude a Cristo ahora y reciba su perdón y paz.
Nos encantaría estar en contacto contigo y ofrecerte gratuitamente uno de los cursos de la Escuela Bíblica Emaús para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Hay más de 100 títulos disponibles. Ponte en contacto por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Saludos a todos los que oyen ahora A Través de la Biblia a partir de este momento. Leyendo del Evangelio de Juan, capítulo 6, comenzando con el verso 1, dice: Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Usted, amiga y amigo, disfrute de este programa A Través de la Biblia y lo hace por el apoyo financiero de oyentes de este programa. ¿Le gustaría apoyar A Través de la Biblia con una ofrenda mensual? Llámenos al 091-610-610 o envíe un WhatsApp al mismo número, diciendo: yo quiero ofrendar mensualmente para A Través de la Biblia. No hay límites de cantidad, ni menores ni mayores, lo que usted sienta en su corazón. 091 610-610. Ahora, antes de ingresar al estudio de Juan capítulo 6, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este programa a través de la Biblia y porque podemos seguirlo regularmente. Gracias, oh Dios, que has provisto de los recursos financieros para que podamos seguir adelante. Ruego tu bendición para los oyentes que apoyan especialmente este programa. Bendícelos con toda clase de bendiciones. Bendice a tu pueblo en general. Danos paz, la paz que viene solo de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos nuestro estudio en el Evangelio según San Juan y llegamos hoy al capítulo 6. Encontramos aquí la alimentación milagrosa de los 5,000. Este es el único milagro de Jesús que todos los cuatro evangelios relatan. En el Evangelio según San Juan, como resultado de este milagro, nuestro Señor da un discurso sobre el pan de vida. Este es el método que Juan emplea. Llama a los milagros señales, pues indican que cumplen cierto propósito. Juan también escoge solo ciertos milagros. Usted recordará que Juan dijo allá en el capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En verdad, esta es la clave del Evangelio según San Juan. Bien, entremos entonces en nuestro estudio de este capítulo 6, que como dijimos, trata el cuarto milagro anotado por Juan, o sea, la alimentación de los 5,000. Leamos el primer versículo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ahora, ¿después de qué? Bueno, después de los sucesos anotados en el capítulo 5. Jesús se había apartado de Jerusalén y al parecer había venido al lado oriental del río Jordán. Ahora cruza el mar de Galilea y llega a la región del norte. Aparentemente esto ocurrió como 6 meses a un año después de los eventos del capítulo 5 y como un año antes de su crucifixión. La manera en que podemos fechar estos eventos es según las fiestas que Juan menciona. Como ya hemos dicho, Juan relaciona el Evangelio con un calendario y un mapa de la topografía de la tierra. De esa manera, Juan explica que Jesús, el que vino de la gloria del cielo, el Verbo que fue hecho carne, el que habitó entre nosotros, caminó junto al mar de Galilea y fue hasta Caná, a Nazaret, a Capernaum, a Betsaida, a Jerusalén, a Decápolis, etc. Por eso leemos aquí que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea. Ahora pasemos hasta el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Al parecer, Jesús había vuelto a la tierra de Galilea porque en el capítulo 5 había estado en Jerusalén, entrando por la puerta llamada de las ovejas. Por tanto, hay cierto transcurso de tiempo hasta el capítulo 6, cuando Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Volvamos ahora al versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. En verdad, esta gran multitud no creyó en él de una manera salvadora, no confiaba en él. Tenía interés en sus milagros y querían hacerle su rey porque él había llenado sus estómagos. Pero amigo oyente, él no va a ser el rey de su estómago. Él es el rey y el señor de nuestras vidas y corazones. Este es el motivo por el cual Juan había dicho allá en el principio que Jesús no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No se fiaba de la multitud en Jerusalén, ni tampoco se fiará de esta multitud que ahora se reúne alrededor de él. El mayor interés era, y es, una curiosidad por ver los milagros que hacía. Leamos ahora el versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. El lugar que se señala aquí no es realmente lo que nosotros llamaríamos un monte. Es que en aquella tierra, 1,000 metros es la altura máxima de los cerros, pero aún así son muy escarpados. El monte, que hoy en día señalan como el monte mencionado en este versículo, es un sitio muy bello, y bien pudo haber sido el lugar donde Jesús alimentó a los 5,000. Es un monte situado cerca de la ciudad de Capernaum. Pues bien, Jesús se subió a ese monte y se sentó allí con sus discípulos. La Pascua estaba próxima. Pasemos ahora al versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Felipe era muy quieto, nunca tenía mucho que decir. Nuestro Señor trató de hacerle hablar en esta ocasión en particular. Usted notará que al parecer Felipe y Andrés se habían juntado. Hallamos a Andrés en el versículo 8, dice, «Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo». Ahora, Andrés y Felipe evidentemente eran hombres muy activos, muy ocupados, pero simplemente no hablaban mucho. No se oye hablar a ninguno de los dos. Sin embargo, Andrés es quien trajo a Simón Pedro al Señor, y usted notará más adelante que los griegos vinieron a Felipe y a Andrés cuando querían ver a Jesús. Felipe se juntó con Andrés para enterarse de lo que debían hacer. Por tanto, aquí los hallamos juntos. Ahora, ¿será que nuestro Señor está pidiendo consejo? Amigo oyente, permítanos decirle que Él nunca pidió consejo a nadie. ¿No se ha fijado usted ya en cuanto a esto con respecto a su ministerio? ¿Por qué entonces le hizo esta pregunta a Felipe? Bueno, veamos el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Estaba probando a Felipe. De modo que Felipe contempló esa multitud que llegaba a 5,000 hombres, además de miles de mujeres y niños. Calculamos que debe haber habido allí unas 15,000 personas por lo menos. Amigo oyente, esa era una multitud regular, especialmente en aquella tierra y en aquel entonces. Cuando Felipe la vio llegando, no estaba pensando en ningún milagro. Leamos el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cómo es que Felipe llegó a esa cantidad de dinero? ¿Qué quiso decir con 200 denarios? Bueno, creemos que eso era todo lo que tenían en la tesorería en aquel entonces. Probablemente Judas había dado su informe de tesorería aquella mañana, y eso era todo lo que tenían. Felipe miró pues a esa multitud y luego pensó en lo que tenían en la bolsa de la tesorería y dijo que 200 denarios de pan, pues no sería suficiente para que toda esa multitud comiera. Un denario valía aproximadamente de 16 a 20 centavos de dólar. Aquellos 200 denarios, pues, habrían tenido un valor de entre 30 y 40 dólares. Amigo oyente, no les era posible alimentar a 15,000 personas con solo 40 dólares. Los otros evangelistas nos dicen que los discípulos trataron de aconsejar al Señor Jesús. Quisieron ser miembros de la junta directiva. Le dijeron, ¿por qué no mandas que se vaya la multitud? Pero nuestro Señor les respondió, no voy a mandar que se vayan. Voy a mandar que se sienten en grupos y voy a darles de comer. Usted puede leerlo en el Evangelio según San Lucas capítulo 9. Estos mismos hombres que se habían postulado a sí mismos a la junta directiva, luego los vemos desempeñando el papel de camareros sirviendo a la multitud. Y eso es lo que debían de haber estado haciendo todo el tiempo. Quisiéramos ahora decir algo que nos encontramos en una posición de decirlo. Hay demasiados hombres en la iglesia hoy en día que desean tener un puesto oficial, quieren servir en la mesa directiva, quieren mandar lo que hable el pastor. Pero muchas veces, en primer lugar, no tienen la información que necesitan tener. En segundo lugar, no tienen el discernimiento espiritual y, sin embargo, quieren hablar. No se dan cuenta de que ellos son los que deben hacer la obra del ministerio. Deben estar testificando para el Señor y sirviendo el pan de vida eterna. Pero por lo general, no están testificando para nada. De modo que el Señor le da la motivación para que hable Felipe, y Felipe dice que no tienen suficiente dinero para comprar pan para toda esa multitud. Felipe y Andrés estaban juntos, y Andrés es el que habla ahora. Leamos el versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Se da cuenta? Andrés había estado caminando entre la multitud y había estado estudiando la situación. ¿Puede usted ver allí a Andrés y a Felipe juntos? Felipe dice que el dinero en la tesorería no era suficiente para alimentar a toda esa multitud. Andrés, por su parte, dice que todo lo que pudo encontrar era un muchachito con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora, recuerde usted que no se trata aquí de los grandes panes de molde que se venden ahora en los supermercados. era más bien como los pancitos que se compra por docena, o de aquellos que se usan para las hamburguesas. Eso era todo lo que el pobre Andrés había podido encontrar. Y por tanto, se abatió y pregunta, ¿qué es esto para tantos? Ahora leamos el versículo 10. Entonces Jesús dijo, «Haced recostar la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Permítanos dirigir su atención ahora sobre el hecho de que había allí 5,000 hombres. Creemos que sería posible juntar una mujer y un niño con cada hombre y llegar así a la cifra de unas 15,000 personas. Ahora, el Señor Jesús alimentará a la multitud. Y aquí hay algo que creemos es interesante. Si usted tiene 15,000 personas para darles de comer, eso de veras es una responsabilidad grande. Si tiene 5 panes y 2 pececillos, más los 200 denarios, que igualan a unos $40, entonces, amigo oyente, estos son los recursos disponibles. Y permítanos decir que si un comité hubiera entregado un informe de aquellos saberes y de aquella responsabilidad, quizá habrían dicho, no hay nada que se pueda hacer. Alguien ha definido a un comité como un grupo de personas las cuales individualmente no pueden hacer nada, pero que juntas pueden decidir que nada se puede hacer. O también que un comité es un grupo de personas que anotan las minutas y desperdician las horas. Pues bien, aquí está el informe del comité. Tenemos 200 denarios, 5 panes y 2 pececillos. Pero son 15,000 personas las que tienen hambre. Pues no podremos hacer nada. Como usted ve, amigo oyente, lo que les faltaba en esta ecuación son lo que llamamos las matemáticas de un milagro. Les faltaba a Jesús. Amigo oyente, si usted tiene 5 panes más 2 pececillos más Jesús, entonces tiene algo. Pero sin él, no tiene nada, absolutamente nada. Jesús les dijo, pues, que mandaran a los hombres a que se sentaran, y estos se sentaron. Ahora el evangelista Marcos enfatiza en su relato el hecho de que se sentaron por grupos, es decir, cada uno de los grupos de personas que habían venido de cierta región, todos se sentaron juntos. Puede que se hayan distinguido estos grupos por sus vestidos de cierto color que indicase su región. El caso es que todo lo que hizo nuestro Señor fue hecho decentemente y con orden. Creemos que si usted pudiera haber estado sentado en esa colina, al otro lado de donde estos grupitos se sentaron, habría visto algo muy bello. Debió haber sido hecho con orden porque era nuestro Señor quien lo hacía. Continuemos leyendo ahora los versículos 11 al 13 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Un profesor universitario de estos liberales, es decir, que no creen en todo lo que Dios ha dejado revelado aquí en su santa palabra, trató de explicar una vez este milagro. Y dijo que era que los discípulos previamente habían reunido estos panes y peces y que los habían guardado en una cueva a fin de que el Señor Jesús simplemente se volviera atrás hacia aquella cueva y luego los discípulos pues simplemente se los pasaban debajo de su brazo, bajo su túnica suelta. Algo así como si fuera un tipo de truco, una abracadabra y luego los sirvió. Lo único que aquella explicación tenía de malo era que no era práctica. Necesitamos tener más fe para creer tal supuesta explicación en vez de aceptar los hechos tal como realmente ocurrieron. En primer lugar, permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿dónde en aquella región encontrarían una panadería que pudiera preparar tantos panes? ¿Y dónde conseguirían tantos peces en tan poco tiempo para esta ocasión? No tenemos indicio alguno de que Andrés y Pedro hubieran estado pescando. Esta explicación, pues, es tan absurda como ridícula, como usted bien puede verlo. La explicación, entonces, es que aquí ocurrió un milagro. Cuando usted incluye a Jesús en esto y lo suma en la columna de los saberes, usted tiene más de lo suficiente. El hecho es que tiene 12 cestas de pedazos que sobran. Ahora eso no quiere decir que eran migajas. Hay quienes creen que quizá una persona mordió un sándwich y al ver otro más grande, pues ponía el que había mordido a un lado para coger el más grande, y así los pedazos serían aquellos sobrantes que habían sido comidos parcialmente. Pero eso no es verdad, amigo oyente. Había 12 cestas de sobrantes que no habían sido tocados. Ahora, ¿sabe usted lo que eso significa? Significa que la multitud tomó todo lo que quiso comer. Y no nos olvidemos que muchos hombres de aquel entonces sufrían hambre. Había muchos entre la multitud aquel día y en aquella tierra que por primera vez en sus vidas llenaron de veras sus estómagos. ¿No ve usted, amigo oyente, que cuando el Señor Jesús hace algo, lo hace bien? Continuemos entonces con los versículos 14 y 15 de este capítulo 6 de Juan. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vemos aquí, sin lugar a dudas, que estaban siguiendo a Jesús porque hacía milagros. Y creemos que para poder salir de aquella multitud, Jesús hizo otro milagro. La razón por la cual se apartó de la multitud era porque querían hacerle rey. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y no es rey? Sí, es verdad que vino como rey para ser rey. Eso es verdad. Pero esta no es la ruta por la cual llegaría a su majestad. Amigo oyente, no es mediante el estómago lleno. Es mediante el corazón obediente. Será sobre obedientes que él reinará. Y de paso, notemos que ellos también tendrán el estómago lleno. Amigo oyente, no carecerán de nada. Pero esa no es la ruta por la cual Jesús llega a su majestad. Recuerde lo que aprendimos allá en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan, versículo 25. Dice, y no tenía necesidad, es decir, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Los hombres hoy en día todavía quieren tener un rey que les dé pan. Nuestro Señor no hará eso. Aunque ha alimentado a esta multitud y ha suplido su necesidad y la ha atendido, no será soberano según los términos de la multitud. Amigo oyente, la única manera en que Él vendrá a usted y a mí es según sus propias condiciones y no las nuestras. Debemos venir a Él según sus términos y satisfacer sus requisitos. Leamos ahora los versículos 16 hasta el 21 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, «Yo soy, no temáis». Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Los otros evangelistas nos dicen que enseguida hizo a los discípulos entrar en la barca para cruzar el mar, mientras que él subía al monte para orar. Ya hemos mencionado que Jesús estaba en las inmediaciones de los cerros de Golán y que estos tienen unos 1000 metros de altura. Un viento de aquellos que viene de sopetón apareció en el mar de Galilea. Y le digo, amigo oyente, que esta era una verdadera tempestad. Cuando ya estaban a unos 25 a 30 estadios en el mar, ya estaban a medio camino. Fue en medio del mar que vieron caminar a Jesús sobre el agua. Y tuvieron miedo porque no le conocieron. Y esto es algo, no le reconocieron de ninguna manera. Los críticos que pregonan una teología liberal tratan de explicar este milagro diciendo que la barca permanecía en la tierra y que, por lo tanto, Jesús en realidad andaba por la orilla, pero que los discípulos creían que estaba caminando sobre el agua. Amigo oyente, permítanos decirle que Juan había sido pescador en este mar de Galilea y lo conocía bien. E hizo mención específica de su posición en el mar, a fin de que supiéramos que no estaba cerca, ni mucho menos, a la orilla. Ahora Jesús vino hacia ellos en medio de la tempestad, y es así como Él viene a los suyos hoy en día. Siempre se acerca a una persona en la hora de prueba y tristeza. No sabemos por qué es que a veces se espera hasta la medianoche, hasta cuando las olas se están agitando. Quizás sea porque este es el único momento en que estamos dispuestos a escucharle. Ahora el versículo 21 concluye diciendo, la cual, es decir, la barca, llegó enseguida a la tierra donde iban. Es posible que Juan quiera decir que sin demora alguna llegaron al otro lado del mar, puesto que el agua ahora se había calmado. Es posible que sea el lenguaje de amor, diciendo que con Jesús a bordo y la tempestad calmada, parecía ser que llegaron enseguida. O bien puede ser otro milagro, que al entrar Jesús, la barca cruzó milagrosamente. Notemos ahora que este milagro es seguido por el discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre el pan de vida. La gente ahora comienza a buscarle, pero sin encontrarle, y descubren que el Señor Jesucristo y los discípulos se habían marchado. Pero dejaremos la consideración de este aspecto para nuestro próximo programa. Mientras tanto, que el Señor le bendiga muy ricamente.
¿Qué le pareció el estudio del día de hoy? Mándenos un mensaje de texto al 091-610-610 y déjenos saber su opinión. También le ofrecemos gratuitamente las notas y bosquejos de los temas desarrollados aquí. Solo tiene que solicitarlos y se los enviaremos sin costo de su parte vía electrónica o impreso por el correo. Pídalos por mensaje de texto al 091-610-610 o descargue los materiales en nuestro sitio de internet rtmuruguay.org, también por teléfono al 2-900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Seguro de vida. Los vendedores de seguros de vida tienen muchos argumentos para convencer a las personas para que compren sus productos. En efecto, una vez alguien me llamó al celular para ofrecerme un seguro de vida y, según ella, el mejor del mercado. Comenzó a decirme cosas como: es conveniente precaver enfermedades, siniestros y accidentes. Bueno, nadie está libre de sufrir alguna de esas circunstancias, es verdad. Un ACV, un infarto, un cáncer, quedar paralítico por accidentes, una mutilación corporal, en fin. La lista que me hizo era innumerable. Le dije: señorita, antes que me mate con alguna de sus enfermedades, quiero decirle que yo ya tengo un seguro de vida y es el mejor de todos. Ella me cortó y preguntó y dice: ¿de qué compañía es su seguro, caballero? Y respondí: mi seguro es del cielo. Jesús me ha dado la salvación eterna y no me cobra cotizaciones. Ahí ella cortó la llamada. El mejor seguro de vida es Jesucristo. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es vida, aunque no está exenta de enfermedades, problemas, pruebas, crisis. No obstante, aún así, la muerte no es una tragedia, sino el paso a una vida mejor. A veces, la oración por una persona con enfermedad terminal y que muere para algunos es un fracaso de fe. Sin embargo, quien fallece con Cristo tiene asegurada una vida mejor, sin dolores, sin más sufrimientos, una vida de gozo eterno en el cielo con Dios. Realidad distinta enfrentarán quienes, con o sin enfermedades, fallezcan lejos del amor de Dios. Las consecuencias eternas serán irreversibles. El mejor seguro de vida es Cristo. Meditación escrita por Luis Caniguante, Chile.
Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Gracias a Dios por la posibilidad de encontrarnos con usted para tener una nueva lección de tu Instituto Bíblico. Este espacio es una presentación de la Iglesia de Dios Renovando Vidas, de Solimar, Uruguay. ¿Tiene usted esperanza? ¿Sabe lo que eso significa? A pesar de lo convulsionado que está el mundo, los hijos de Dios aguardan un cambio dramático y total que afectará toda la creación. Hoy estudiaremos esta verdad en Romanos capítulo 8, al escuchar la primera parte de la lección titulada Dios está en control.
Me gustaría dar inicio al estudio de hoy enfocando su atención en la segunda parte de Romanos capítulo 8. Este es, sin dudas, uno de los más grandiosos pasajes de la Escritura. Pablo menciona algo realmente sorprendente al final de su enseñanza sobre andar en la carne y andar en el Espíritu. Él introduce el tema del sufrimiento. Nos dice que cuando el Espíritu Santo clama en nosotros, «Abba, Padre», es porque el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El nuevo tema que menciona se encuentra en estas palabras: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él nos muestra en este pasaje que lo que llamamos sufrimiento tiene mucho que ver con nuestra glorificación. En otras palabras, que podamos ser todo lo que podemos ser en Cristo por toda la eternidad. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Algunas traducciones dicen, con perseverancia lo aguardamos. Este es un magnífico pasaje de la Escritura. Es tan sobrecogedor que muchos estudiosos y comentaristas han dicho que se sienten indignos aún de tocarlo por la sublime verdad que enseña. Anteriormente Pablo nos enseñó que nuestra experiencia, crecimiento y andar en la fe están vitalmente conectados a Jesucristo. Cuando Él fue muerto, nosotros morimos. Cuando Él fue sepultado, nosotros lo fuimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Estamos unidos a Jesús en su muerte y resurrección. Y todo lo que le trajo a Él como resultado nos afecta a nosotros. Ese tipo de verdad tan sublime requiere mucha fe para ser comprendida. Pero es maravilloso cuando usted la comprende. Lo maravilloso que Pablo nos dice es que de la manera en que nosotros estamos conectados con Cristo y todo lo que le ocurrió a Él y a nosotros, la creación también está conectada con nosotros. Si usted se traslada a Génesis 3 y cree lo que dice la Biblia, quizás se haya preguntado cómo eran Adán y Eva antes de la caída. Pablo nos dice que la imagen más aproximada de ellos fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino, se le llamó el Hijo de Dios. Adán es la única otra persona que es llamada Hijo de Dios. Antes de su caída, Adán era el Hijo de Dios. Fue creado directamente por Dios. Y si usted quiere saber cómo fue Adán antes de la caída, mire a Jesucristo. Él es llamado el postrer o último Adán. No sabemos mucho sobre Adán antes de su caída, pero asumimos a partir de la Escritura que la caída de la raza humana cambió al primer Adán. Pablo nos dice en Romanos que por causa de la caída de Adán entró el pecado y la muerte en el mundo. Y entonces, para vencer el pecado y la muerte, Jesús y la gracia vinieron al mundo. Y ahora es posible que nosotros estemos en Cristo de la manera en que estamos en Adán. Sabemos que el hombre fue afectado grandemente por la caída. El propósito de la salvación o la redención es restaurar al hombre de su caída. Él dice que finalmente experimentaremos la redención de nuestros cuerpos, lo cual significa que habremos llegado finalmente a la completa adopción en Cristo. ¿Qué nos quiere decir con esto? En muchas ocasiones, cuando Él habla sobre el pecado, Él se refiere al cuerpo. Incluso nos dice que si el Espíritu de Cristo está en usted, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu de Dios le da el poder de vivir justamente, y eso es vida espiritual. Hemos llamado a esa expresión la sinfonía de la insuficiencia, porque Él está hablando de sí mismo en la carne o apartado de Dios. Pero se nos dice en pasajes como este que un día nuestra salvación será completa. En este momento no está completa. En otras palabras, cada día que usted como creyente se levanta de la cama, tiene que preparar su mente para pensar en las cosas del Espíritu. De otra manera, su mente automáticamente caerá en la carne. Así que aún necesitamos la salvación de nuestros cuerpos. Bien, Pablo nos habla en este párrafo y en el próximo acerca de esa salvación, de esa redención. Él la llama glorificación, que significa alcanzar la totalidad de nuestra adopción en Cristo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pablo nos dice que al final el hombre será restaurado y redimido completamente. Hay un sentido en el cual debemos entender que nuestra redención no será completada hasta que estemos en el estado eterno. Eso se enseña en muchas partes de la Escritura. A esa verdad, Pablo le añade otra. Nos dice que de la manera que la caída del hombre afectó a la creación por el pecado, así también la glorificación nuestra afectará a la creación positivamente. Es interesante la manera en que Pablo nos dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esa es una buena descripción de la naturaleza en la actualidad. Esclavitud y corrupción. Si usted observa bien la naturaleza, verá que hay esclavitud y corrupción por todos lados. Pero Pablo nos dice que cuando recibamos cuerpos transformados, como los que él menciona en 1 Corintios 15, cuando se produzca nuestra glorificación, la creación será impactada. Los demás apóstoles concuerdan con Pablo, al igual que los profetas. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde morará la justicia. El desierto florecerá como una rosa y los árboles aplaudirán y los montes se regocijarán. Los profetas personificaban la creación para hablarnos de cómo se producirá esa gran regeneración. El león se acostará con el cordero. La naturaleza no estará en decadencia, ni envuelta en vicios o en depredación o lucha por la supervivencia. Todo cambiará. Todos los efectos de la naturaleza caída cambiarán con la redención final y completa del hombre. Eso es hermoso. Y él continúa diciendo en este párrafo, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, la naturaleza está gimiendo con dolores de parto, como si estuviera a punto de nacer en aquello que Dios siempre quiso que fuera. Y es lo mismo con nosotros. Gemimos internamente mientras esperamos la redención final de nuestros cuerpos, lo cual significa la totalidad de nuestra adopción en Él. Por lo cual nos dice que fuimos salvos en esperanza. No nos dice que somos salvos por la esperanza. Muy a menudo Pablo dice, como lo hizo en 1 Corintios 13 y en Romanos 5, que las tres grandes cosas que permanecen son la fe, la esperanza y el amor. Hemos estudiado lo que es la fe en este libro de Romanos, pero ¿ha pensado usted en lo que es la esperanza? La esperanza es la convicción de que hay cosas buenas en este mundo y que lo bueno le llegará a usted algún día. Es asombroso cómo la gente conserva eso en su corazón. Mucha gente se suicida anualmente, y cuando estudiamos las causas de los suicidios, nos damos cuenta que mucha gente lo hace porque pierde la esperanza. Pierden la convicción de que algo bueno les va a suceder. La Escritura nos dice que Dios puso eso en las personas porque en el plan de Dios eso nos guía a la fe. Pablo nos dice en 2 Corintios que cuando usted viene a la fe, usted se acerca a Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo de la fe, el autor nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si todo lo que le queda en el mundo es la esperanza, entonces eso es verdaderamente esperanza. Puede que no haya una base para ello, pero usted la tiene. Sin embargo, cuando usted se mueve a la fe, usted encuentra una base para su esperanza, tiene un fundamento en el cual basar la convicción de que algo bueno le va a suceder. Pablo nos dice que el mayor de estos tres es el amor. Porque cuando usted tiene amor, usted no adquiere algo que le lleva a otro algo, y ese otro algo le lleva a Dios. La esperanza le lleva a la fe, la fe le lleva a Dios. Pero cuando usted tiene amor, eso es lo que Dios mismo es. El amor es el mayor de estos porque Dios es amor. La esperanza es grandiosa porque es el vehículo que lo lleva a la fe es grandiosa porque es el vehículo que lo lleva a Dios, pero Dios es amor. Bien, estas son las cosas que se desprenden de esta enseñanza. Pablo nos dice que en esperanza fuimos salvos. Es parte del escenario que nos lleva a la salvación. Y entonces, al hablarnos de esta esperanza de redención final, la completa glorificación, la restauración final, mientras nos habla acerca de esto, nos dice que recordemos que la esperanza es aguardar por algo que aún no tenemos. Y si usted está esperando por algo que aún no tiene, entonces usted necesita tener paciencia, que es lo mismo que perseverancia. Esa es la razón por la cual gemimos dentro de nosotros. Gemimos porque aún no hemos sido revestidos. Y en lo más íntimo del corazón de un creyente en Dios existe la certeza de que hay algo más que lo que tenemos en el presente.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más
598-91610-610. En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Estamos comenzando una nueva semana de estudios bíblicos, muy felices de poder seguir estudiando juntos la Palabra de Dios. Estamos en la segunda carta a los Corintios. El mensaje de hoy lleva como título Arrebatado al Cielo. Escuchemos a Luis Palau.
Música. continúo con gran placer estudiando junto a usted, mi amable oyente, el famoso pasaje lleno de enseñanzas en 2 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 6, porque en el día de ayer francamente no pude terminar, usted se dio cuenta. Me siento tentado a leer el pasaje, pero me temo que me va a llevar demasiado tiempo, así que voy a hacer referencia a lo que nos dice el apóstol San Pablo, guiado del Espíritu Santo, y usted tendrá que leer el pasaje independientemente. Ayer analizamos el hecho de que el apóstol nos dice que fue arrebatado al cielo y al paraíso. Así que tenemos que entender esto. Primero, dice en el versículo 1 que tuvo visiones y revelaciones. Son sinónimos. Las visiones y las revelaciones van juntas. O sea que las visiones que Dios le dio a Pablo en el cielo eran revelaciones, algunas de las cuales Pablo no pudo contarnos. Algunos estudiosos de la palabra de Dios creen que las ocasiones en el Nuevo Testamento en que el apóstol Pablo habla de los misterios revelados, que muchos de esos misterios le fueron revelados a Pablo en esta ocasión cuando el Señor lo arrebató al cielo. Aunque la verdad es que Pablo tuvo varias ocasiones en que el Señor le habló en forma sobrenatural, misteriosa y excelente. En tercer lugar, notemos que él habla del tercer cielo. La verdad es que esta es una frase que los estudiosos de la palabra de Dios entienden que significa el lugar del trono de Dios. El tercer cielo es el lugar preciso donde está nuestro adorable Padre Celestial, nuestro bendito Señor Jesucristo, el lugar del trono de Dios, aquel del cual leemos en el libro del Apocalipsis. Y cuando dice que fue arrebatado al paraíso, sencillamente es otra descripción del mismo lugar. El paraíso es el lugar ideal, es la presencia inmediata de Dios. Usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo murió, le dijo al ladrón que se arrepintió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Y luego, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, el Señor Jesús dice: «Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios». Y ese paraíso es la presencia inmediata de Dios. Así que el apóstol Pablo, en este arrebato espiritual que el Señor le permitió, fue arrebatado a la misma presencia de Dios. En el versículo 4 usa una palabra muy, muy especial. Dice: fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que no tan solo tuvo una visión, y no tan solo tuvo revelaciones, y no fue que tan solo fue arrebatado al cielo, sino que oyó palabras, palabras inexpresables, inefables, palabras de la boca misma de Dios. Este es uno de los argumentos más fuertes para creer en la inspiración y la inerrancia de la palabra de Dios. Estas palabras fueron reveladas por Dios al apóstol Pablo para enseñárnoslas a nosotros. No todo lo que el apóstol vio, oyó y captó en la presencia de Dios es posible poner en palabras humanas. Por eso él dice que las palabras eran inefables, inexpresables, incomunicables. En sexto lugar, notemos en los versículos 5 y 6 que el apóstol Pablo se gloría y a la vez rehúsa gloriarse. Parece una contradicción, ¿no es cierto? Porque dice en el versículo 5, recuerde usted que está argumentando contra los supuestos superapóstoles que atacaban al apóstol Pablo. No olvide, entonces, que lo que el apóstol está haciendo es defendiendo sus credenciales de apóstol. Nos está demostrando que él ha estado en la presencia de Dios y que, consecuentemente, él tiene autoridad para hablar. Recuerde, pues, cuando él dice en el versículo 5, «De tal hombre me gloriaré». O sea, de él mismo, pero de él arrebatado al cielo, de él como recipiente de las revelaciones de Dios, de él como el que vio las visiones, de Pablo como el que oyó palabras inefables, él dice: «De tal hombre me gloriaré». Porque él se está mirando objetivamente, como un siervo de Dios, un escogido y llamado de Dios, para enseñarnos la verdad profunda de Dios. Por otro lado dice: «De mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades». Sin embargo, dice en el versículo 6, si yo quisiera gloriarme, no sería del todo insensato, no sería tonto, porque diría la verdad, dice Pablo. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí tenemos un principio profundo. Para usted y yo, mi amable oyente, que amamos a Jesucristo, que le obedecemos, que le servimos, que armamos su palabra, que amamos la Iglesia de Dios, debemos aprender a no gloriarnos en lo que no conviene, a no andar hablando demasiado de las experiencias profundas que el Señor nos haya dado, a no pretender que la gente nos respete, incluso peor, que nos admire, y peor de todo, que nos esté alabando por experiencias espirituales que Dios nos haya permitido. Si el Señor le ha permitido a usted o a mí alguna experiencia profunda de las cosas de Dios, alguna visión tremenda que Dios ha puesto en el corazón, conviene que seamos humildes como el apóstol Pablo, no andar vanagloriándonos delante de los demás. Primero, porque humilla a los demás. Segundo, porque podemos caer bajo condenación de Satanás por el orgullo. Tercero, porque no edifica y le estamos quitando la gloria al Señor Jesucristo. El apóstol dice en el versículo 6, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En una palabra, si me van a juzgar, que me juzguen por lo que soy, no por lo que pretendo ser y no por visiones o experiencias sobrenaturales. Ahora, tenemos unos minutos más y quiero pasar a la segunda parte del capítulo 12 de 2 Corintios. Lo he titulado Aguijoneado en la carne. Le digo la verdad, en ningún lugar he visto el uso de esa palabra y espero que no haya lastimado la pureza del idioma español, del idioma de Castilla, del idioma de Cervantes, cuando digo aguijoneado en la carne. Dice así los versículos 7 al 10. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. En el griego la palabra es que me dé trompadas, golpes con el puño cerrado. Un mensajero de Satanás que me abofetee o que me dé trompadas de puño cerrado, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces en realidad soy fuerte. ¡Qué pasaje estupendo! ¿No le parece, mi amable oyente? Es uno de esos pasajes de la Biblia que hay que procurar aprender de memoria, memorizar. Cuando el Señor dice, «Bástate mi gracia», porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Mañana voy a tomar este pasaje y analizarlo a fondo. Mientras tanto, gracias a Dios por experiencias espirituales profundas. Gracias a Dios por su revelación perfecta que fue confirmada a Pablo con visiones y revelaciones. Y gracias a Dios que Él nos mantiene humilde a su manera. Estudie el pasaje y mañana nos reunimos de nuevo.
Gracias por la sintonía. De esta manera estamos llegando al final de la presente edición de Cruzada junto al Luis Palau. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, signo de más, 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Nos reencontraremos mañana en una nueva edición de Cruzada junto a Luis Palau.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos a este espacio en el que estudiamos la palabra de Dios. Estamos en un recorrido desde hace ya varios programas por la vida y obra del profeta Eliseo.
Es sorprendente todo lo que se puede aprender leyendo la palabra y conociendo los diferentes contextos en los que se escribió cada pasaje.
Por eso estamos ansiosos para continuar siendo edificados por el mensaje que el Señor tiene para nosotros.
En 2 Reyes 6 leemos la historia como el profeta Eliseo le avisaba al rey de Israel cuándo y dónde el rey de Siria quería mandar una incursión armada. Llegó el momento que éste pensaba que había algún espía entre los suyos, hasta que alguien le contó que era el profeta que ponía sobre aviso al rey de Israel. Ahí la historia del ataque del enemigo sigue su curso. Leemos desde el versículo 15, «Y se levantó de mañana y salió él, que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Acá en primer lugar tenemos un siervo anónimo. No tenemos el nombre de este siervo quien ahora acompañaba al profeta Eliseo. Evidentemente era uno nuevo, dado que Giesi, el siervo anterior, había contraído la lepra por su ambición y engaño, como se lee en el capítulo 5. Pero ya tenemos algunas cosas positivas que señalar. Era un hombre que buscaba estar en la compañía de una persona llena del Espíritu de Dios. Esto ya nos es un indicio de su búsqueda de lo espiritual. Luego vemos que servía al varón de Dios, como dice el pasaje acá. Según nos dice el diccionario griego de la Biblia, el lector de la Biblia en castellano no podrá percibir el significado particular de la palabra sharad en hebreo, porque tiene un sinónimo que también se traduce como servir o servidor. A menudo esa expresión denota el servicio que se ofrecía como parte del culto de Israel. Unos 60 de sus 97 casos tiene este significado. Por ejemplo, cuando Samuel era aún un niño, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, o sea, la misma palabra. El Señor lo llamó mientras servía a Jehová delante de Elí. De entre los hombres de la tribu de Leví, Moisés ungió a Aarón y a sus hijos y los consagró para ministrar, ahí está otra vez esa palabra, en el sacerdocio, como dice en Éxodo 29:30. Los levitas, que no eran de la familia de Aarón, aunque se escogieron para servir perpetuamente a Dios, actuaban en calidad de asistentes de los sacerdotes, cumpliendo con tareas físicas como vigilar puertas, matar a los animales del holocausto, cuidar los altares y utensilios del santuario, etc. En un buen número de situaciones, se usa este vocablo para denotar servicio de alguna persona, generalmente de rango superior o de una clase más alta. No obstante, el término nunca se refiere a la servidumbre de un esclavo. O sea, eso tenemos que tener bien en cuenta cuando estamos hablando allí de este siervo que servía al varón de Dios. Por lo tanto, vemos una actitud de ayuda en las cuestiones cotidianas a un profeta de Dios, que tenía similitud con la adoración a Dios. Creo que la lección acá es evidente. Así debe ser todo nuestro servicio. Tiene que ser de ayuda a otros y hecho para la gloria de Dios. O sea, nuestro servicio que vamos a realizar hoy, ¿es hecho para la gloria de Dios? Entonces es adoración. Todo lo que hagamos tiene que ser para Él. Este siervo también era un trabajador aplicado. En nuestra versión dice, se levantó de mañana. En el original significa que se levantó muy temprano o a la madrugada. Esto es un buen indicador del carácter fiel y dispuesto de este hombre. En la Biblia encontramos varios personajes espirituales que justamente se destacaron por ello, como ser Abraham, Samuel, David, Isaías e incluso nuestro Señor. Dios nos anima a hacerlo para buscar su rostro. Como dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Lo que también tenemos que decir de este siervo anónimo es que todavía no tenía la visión espiritual como la tenía su señor, como la tenía el profeta Eliseo. Cuando se levantó y vio al ejército sirio rodeando la ciudad, gritó lleno de miedo, ¡ah, señor mío, qué haremos! El miedo es un mal que se encuentra en la humanidad desde que ella cayó en el pecado. Por un lado, es absolutamente normal reaccionar así frente a un peligro. Para colmo, en este caso no solo era un peligro imaginario, de los cuales muchas veces solemos tener miedo y que generalmente no se concretan. En este caso era absolutamente real. Había un imponente ejército que los rodeaba, y no estaban allí para presentar un desfile militar. Sus intenciones eran nefastas. En este pasaje podemos observar la ceguera espiritual en contraposición con la visión espiritual de los protagonistas de nuestra historia. El siervo entra en desesperación y no ve solución. El profeta, en cambio, dice, no tengas miedo. ¿Dónde radicaba la diferencia? Ah, muy sencillo. En su conocimiento de las verdades espirituales y de la presencia de Dios. ¿Cómo se puede estar tranquilo frente a un ejército enemigo? Confiando en Dios. Como decía David en el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Su refugio lo encontraba en buscar la presencia de Dios, para luego testificar en el versículo 5 del mismo Salmo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Estos pasajes los debería haber conocido el criado de Eliseo. El tema es que no alcanza con conocer las promesas de Dios, sino confiar y aplicarlas a la vida. Si este criado al levantarse temprano primero hubiera meditado en las promesas de la palabra, probablemente no hubiera actuado de esta forma. Pero lo primero que miró fue un gran ejército. Esto lo llenó de miedo. Podríamos preguntarnos, ¿qué miramos nosotros primero? ¿Con qué llenamos nuestros pensamientos? ¿Es el celular? ¿Son las noticias trágicas de nuestra nación? ¿Las redes en las cuales nos enteramos de calamidades, dificultades, problemas, ataques, calumnias? Las circunstancias difíciles, los problemas o incluso los enemigos pueden estar presentes, pero si levantamos nuestra mirada por encima de los montes, podemos decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un pastor contaba acerca de una mariposa que se había metido dentro de una casa. Allí se posó sobre el vidrio de una ventana. De repente se la ve revoloteando inquieta de un lugar al otro. Es que del otro lado del vidrio se había posado un pájaro que se preparaba para una suculenta comida. Pero cuando vuela para atrapar la mariposa, se choca contra el vidrio. Esto pasó un par de veces. ¿Y ahí qué hace la mariposa? Ya no salía volando. Se sintió protegida. ¿Dónde radica la diferencia en reaccionar con miedo o estar en paz a pesar de circunstancias difíciles? Depende de cómo vemos el problema. Si nuestra mirada está direccionada desde nosotros al problema y olvidando a Dios, entonces nos llenaremos de angustia, de miedo y quizás hasta queramos salir corriendo. Pero si nuestra perspectiva es como la de la mariposa, nosotros, Dios y el problema, o sea, vemos el problema por medio de Dios, entonces nuestra vida se llenará de paz. Así como el vidrio es transparente, a Dios no lo vemos, pero está, y no nos abandonará jamás. El miedo se va cuando se ha hecho la paz con Dios, y el creyente vive en profunda comunión con Él por medio de la palabra y de la oración. Ayuda mucho también compartir nuestras cargas en oración con otros hermanos. Acá encontramos a Eliseo orando por su criado. La manera más eficaz de ayudar a los más débiles a superar el miedo es orar con y por ellos. La tarea del creyente espiritual es orar para que el Señor les abra los ojos a los incrédulos, para que vean las verdades del Señor, como encontramos en Hechos 26, 15 al 18. Para que los creyentes reconozcan al Cristo victorioso, también tenemos que orar. Y para que comprendan las verdades de la Biblia. Necesitamos asimilar personalmente y orar por los demás, en el sentido de lo que oraba el apóstol Pablo cuando escribía a los Efesios, allí en el capítulo 1, 15 al 19. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿No es fascinante esta oración? Bueno, apliquémosla a nuestra vida. Nuestra oración constante también podría ser la que aparece en el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quiero conocer más de Dios, más de su obrar, más de su presencia. O también podemos orar como los ciegos allí de Jericó. El pasaje lo encontramos en Mateo 20:33. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Que esta sea nuestra oración también en este día. Señor, quiero verte más, conocerte mejor, tenerte más presente. Y esto va a ser una preciosa realidad para nuestra vida. Apliquémoslo. Dios te bendiga.
¿No ha sido muy enriquecedor haber aprendido lo que significa el término siervo? Es mucho más amplio de lo que imaginamos.
Exactamente, Rodrigo. Y cómo, a pesar de conocer poco de este nuevo acompañante de Eliseo, podemos ver muchas virtudes y, a su vez, llamados de atención para nosotros.
Que nuestra oración sea continua en pedir que abra nuestros ojos y conocerlo más. Ejercitemos nuestra fe en medio de las circunstancias. Estamos agradecidos de haber podido compartir este tiempo con ustedes. Hasta el próximo programa. Bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, amables oyentes, viajeros de la medianoche. ¿Cómo están ustedes? Les recuerdo que Dios es nuestro amparo, fortaleza y auxilio en las tribulaciones. Gracias a Dios por esto, por sus cuidados, por su buena mano sobre nuestras vidas. Sin Él, nada somos. Y ahora estoy listo para compartir un segmento del Salmo número 27, que es parte 28, perdone, Salmo 28, que es parte de nuestro tesoro bíblico de hoy. La última parte del Salmo 28 dice de esta manera, lo leo para usted. Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. Así culmina el Salmo 28, el escritor, autor de la mayoría de los salmos, el extinto ya en el cielo, Rey David. Salmo 28, versos 6 hasta el 9, son el tesoro que hoy comparto con ustedes en nuestro viaje hacia la medianoche, y ya vamos al encuentro de un tema musical.
Gratitud a ti, Maestro, canción llena de amor es para ti. Recibe este salmo, mi Maestro, que es cántico inspirado para ti. Al verte caminar con el madero, al verte perseguido por ahí, al ver cómo amas a tu pueblo, recibe esta canción que es para ti. Eres tú, cual rosa fragante, en ti la vida está, en ti la vida eterna. Eres tú, eres tú, rosa de Sarón, lirio de los valles, eres tú. Nazareno, caminar con el madero, al verte perseguido por ahí, al ver cómo amas a tu pueblo, recibe esta canción que es para ti. Eres tú, eres tú, cual rosa fragante, en ti la vida está, en ti la vida eterna. Eres tú, eres tú, rosa de Sarón, lirio de los valles, eres tú.
Esto es Radio Transmundial Uruguay. Estamos compartiendo con ustedes este tiempo gracias al apoyo que todos nos brindan con sus oraciones, con sus ofrendas. Gracias por apoyarnos. Gracias por estar con nosotros noche a noche en este espacio. Quiero compartir con ustedes algunos segmentos de cartas que nos han llegado al 091-610-610. Acá dice el Pastor Lemuel, escuchándolo como todas las noches, algo que adopté con convicción y lo repito siempre es: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiada. Durante un tiempo no creía en su efectividad. Ahora me deleito en el versículo 8 del Salmo 4. Todas las noches lo repetimos juntos. Bendiciones para usted y a toda RTM. Este párrafo lo recibí en el 091-610-610. No sé exactamente quién lo envió, no tengo el nombre y el origen, pero es un lindo testimonio de la efectividad de cómo terminamos cada noche nuestro encuentro. Margarita me escribe diciendo: hola, hermanos de RTM, muy feliz de estar este tiempo con ustedes. Felicidades para todo el equipo. Un saludo de Pablo, de la ciudad del Plata. Un saludo de él desde ese lugar. Otra persona que se llama David, desde Cerrillos, creo que es el departamento de Canelones, ¿verdad? Desde Cerrillos, David dice: hola, soy Diego del Valle, vivo en Cerrillos, Joaquín Suárez, y agradezco a Dios y a ustedes por su presencia en el dial. Me gusta mucho su programación. Gracias, Diego del Valle, de Joaquín Suárez, departamento de Canelones. Y gracias a Dios por esta otra persona de Toledo que dice: buenas noches, Lemuel, soy fiel oyente de niña, un legado que nos dejó mi mamá. Bendiciones para todos, dice Sandra de Toledo, también será en el departamento de Canelones, ¿verdad? Bueno, y así, noche tras noche, hay oyentes que nos escriben al 091-610-610.
Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor.
Gracias.
Tu reino vino a mi vida y ahora vivo. Y
En nuestra breve meditación bíblica de hoy, les recuerdo que estoy basándome en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús nos advierte contra el peligro de una mera profesión verbal. Por supuesto, es fundamental que haya una profesión verbal. Señor, Señor, creo en ti. Es el credo más temprano que conocemos los cristianos. Creo en Dios. Y el más simple de todos, ¿verdad? Pero si no se acompaña con la sumisión personal al señorío de Jesús, esto resulta insuficiente. Hasta podríamos decir que ocurre esto en el día final. Escuchemos las terribles palabras de Jesús. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué terrible que será aquello! No caigamos en estar confiando solamente en que digo creo en Dios en forma superficial, sino el que hace la voluntad de Dios, este es hijo de Dios. Y ahora, para despedirme, le invito a repetir juntos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.